semana más, un episodio más. Y otra vez está marcada esta semana por un evento que además le teníamos, yo creo, todos muchísimas ganas, que fue la conferencia de Xbox. ¿Por qué le teníamos ganas? Pues porque después de la de Sony queríamos ver si Xbox iba a lanzar un poquito más por ahí a decir, pues, juegos o lo que se dice, ¿no? El golpe en la mesa. Pero todo esto lo veremos un poquito más adelante. Primero comentamos el menú, que va a ser, pues esto, el Xbox, el Nintendo Direct Mini Partner Showcase, que también hubo a principio de la semana. Hablaremos de las noticias más destacadas de la semana y los lanzamientos de la siguiente semana. Y si sobra algo de tiempo, pues podemos hablar de lo que estamos jugando. Y si aún sobra más tiempo, que la semana pasada se quedó ahí en el tintero, Juan comentará lo de los juegos de Google, el Google Pass este, que no sé si dará tiempo. Entonces, yo creo que vamos a empezar no por el orden de cómo han ido los eventos de una semana, porque si fuera así empezaríamos por Nintendo. Empezaremos por lo de Xbox. Pero antes vamos a presentar los que estamos. Juan, Pablo, Dani.
Buenas. Hola.
Hola.
Y una servidora, aquí estoy. Entonces, empezamos con lo que yo creo que tenemos todos más ganas, tanto los que nos están escuchando, seguramente, de saber qué opinamos o qué ha pasado si no han podido verlo, como nosotros, yo creo que de hablar un poquito de qué ha pasado. Y antes os diré, Xbox Showcase, ¿qué palabra os viene a la mente?
Yo empezaré junto a una palabra que es perdonavidas.
Venga. Yo, mira, me adelanto, insuficiente.
¡Ah! Lo has robado.
Te dejo que la compartas.
Yo decepción.
Queda Pablo.
Yo es que soy muy positivo. PA. Progresa adecuadamente.
Oh, bueno, está ahí. Vale, pues vamos a comentar un poco la conferencia. Salieron bastantes juegos, entonces bueno, yo los voy comentando y los que queráis decir, pues os vais metiendo en medio. Y el evento empezó con su plato fuerte que era Halo Infinite. Y pudimos ver el gameplay en la nueva aventura del jefe maestro, un mundo abierto. Vale, la jugabilidad sigue intacta, pero parece que tras el evento y al jugarse la demo o lo que se pudiera jugar, empezaron a haber un montón de polémicas porque parece que la calidad o la potencia, sobre todo a mí me viene a la mente la cara de ese especie de orco. ¿Qué ha pasado? Sí, ¿qué ha pasado ahí? Porque mucha gente dice que es que claro, que es una demo, que aún está en desarrollo, que por eso no se ve bien, pero...
Yo creo que es el precio, ¿no?, que se paga cuando quieres mantener un ecosistema vivo durante un par de años, ¿no? Si este juego tiene que salir en la Xbox de 2015, creo que era, ¿no?, 14, no sé, en la primera de todas, debe funcionar, pues evidentemente no podemos encontrar un salto del copón, ni a nivel gráfico, evidentemente, ni a nivel de mecánica incluso. Entonces, considero que yo ya lo pensé en su día, ¿no? Cuando Microsoft prometió esto, a mí no me gustó. Yo sé que hay gente que lo celebró, pero yo creo que los que estamos más en el medio y que apostaremos por la siguiente generación, para mí es un motivo de mirar con ojitos a Sony, ¿no? Que sí que dijo, no, nosotros PS5, será PS5 y la 4... Incluso se le critica también eso, pero tú ves el tráiler de Horizon de PS5 y si ves Next Gen. Igual que me imagino que veremos con el Hell... Joder, ¿cómo se llamaba el de...?
El Senua's.
Yeah. Así que yo considero que es lógico que se vea así. Totalmente lógico.
¿Pero creéis que se vea así porque le queda mucho desarrollo por delante o porque cuidado que va a ser un poco decepcionante?
Es que el juego sale en 3 meses... Sí. Y ahora dijeron, no sé si vieron alguna entrevista o algo, dijeron que no, que esto era una build vieja, no sé qué, que era una build de principios de años, que no sé qué. No se lo cree nadie. El problema... El problema es lo que dice Juan, es que eso tiene que funcionar en un equipo GS y en una consola que ya hoy en día ya va como va, que no tira un juego a 30 frames ni queriendo.
Le cuesta mover el Ori, tío.
Sí, por favor. Y es un título first party, vamos a ver.
Yo no creo que el problema de que ha tenido un poco Microsoft en este caso es venderte el Halo como el juego bandera de la nueva consola.
Claro.
Y claro, pues pasa lo que pasa, que tú esperas, pues como decía Juan, ¿no?, tipo el Horizon, ver ahí la nueva panacea y lo ves y dices, joder, pues parece Halo 3.
Y ahí estaban todos los haters, fans sí. de Sony, esperando algo así para todos saltar a las redes sociales y empezar también a... añadir más fuego a la guerra sí. esta de ver, consolas.
Como cosa positiva es que el gameplay parece lo mismo de siempre, para bien y para mal.
Sí, o sea... y que quieras que no, también, además de que tenga que funcionar en una Xbox S, tiene que funcionar a 60 frames. Y porque es marca de identidad del Halo que va a 60 frames. Y otra cosa no sería Halo. Y eso también está bien, vamos a ver. Seguro que a 30 frames se vería mejor y tal. Ningún otro exclusivo va a 60 frames, creo yo. Yeah. Ni irá, seguramente.
Y además que ahora tienen el tema de mundo abierto, que tienen que tener...
Sí.
No es todo tan... Que Halo era un pasillero, pero eran pasillos anchos. Pero ahora, pues, van a tener que cargar más cosas. A ver, es complicado. Pero sí, yo también, como soy un poco de la opinión de Juan, que si querías que el Halo fuera la bandera de la nueva Xbox, o lo haces exclusivo, o tira como siempre, tira del Forza.
Sí.
Que el Forza, pues, sí que saca pecho.
Sí, y ese sí que no ponía nada de Xbox One.
Exacto,
nada.
Exacto.
Antes de desviarnos, yo aún así, tengo que decir que a mí lo que se vio me gustó. O sea, siempre.
Si te gusta el Halo, te tiene que gustar, vamos a ver.
Sí, claro, sí, es una vuelta a los orígenes, me gustaba la iluminación, los colores, me gustaban las animaciones. Es verdad que no eran brillantes a nivel de wow, pero se veía que le pegaba un tiro en la rodilla y medio tropezaba, ella iba y le metía melee, no sé.
Pero luego, en el fondo, lo que importa es la jugabilidad también.
Yo creo que es un juego muy divertido, muy, muy divertido, como son la mayoría de Halo, salvo el último. Y yo, sinceramente, le tengo ganas. A mí, que se vea mejor o peor, sirve para comentar que ha sido un error, a mi juicio, lo de mantener vivas las consolas antiguas. Pero nada más, a mí no me quita la gana de jugar este Halo. Yo creo que va a ser un juegazo, en verdad.
Bueno, por suerte, no vive solo de Halo. Y salieron bastantes juegos, aunque algunos de ellos, la verdad, que nos enseñaron poquito. Que esa es la sensación que más adelante iremos viendo, pero que enseñaron bastante poco de cada juego. Para empezar, voy a empezar a hablar de uno que es una aventura, o más bien un drama narrativo, As Dusk Falls, que es el título debut de Interior Night, y aunque no tiene fecha de lanzamiento, llegará, según dijeron, desde el inicio. Y se trata de una historia en la que van a mezclar dos familias que pasa un acontecimiento, se unen, son historias de familias muy distintas, pero que por un acontecimiento se acaban uniendo, se entrelazan. Esto nos lleva a Arizona, y lo curioso que tiene esta historia es que ese acontecimiento no pasa al inicio y a partir de ahí se desarrolla la historia, sino que como que pasa en medio, y a partir de ahí van habiendo saltos hacia adelante y hacia atrás a lo largo de 30 años que te van explicando un poco las consecuencias un poco que ha tenido eso. Y además, cómo no, en este tipo de aventuras narrativas, la parte de las decisiones que tomemos pues tendrán mucho peso. Entonces, bueno, lo que buscaban era contar pues un poco historias reales que también fueran atractivas a la hora de jugarlas. Aquí decir que además...
como un cómic así, perdón.
Sí, es exacto.
Sí, este se quiere decir que además está fundado por Caroline Marshall, que es diseñadora de juegos como Heavy Rain. O sea, que detrás del equipo...
Buen currículum.
Sí, sí. Y el director de escenas, además, también había trabajado en Dragon Age o en The Witcher Wild Hunt.
A mí me llamó muchísimo la atención.
Sí, pero a mí me pasa un poco como en otros títulos que veremos adelante, es que, ok, me gusta, pero quería ver un poco más. Porque no sabemos cómo se juega o...
Bueno, más o menos... Yo creo que este es de los que más claro va a estar cómo se juega. Se jugará una especie de... De Telltale, de Life is Strange, con animaciones muy, muy justitas.
A lo mejor tengas el típico tiempo para tomar una decisión.
Sí, exacto.
Muy claro lo tenéis vosotros.
Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que
sí. Bien, Juan. Bien.
Espero, de hecho, si me sacan un Telltale.
A lo mejor luego es un shooter, ¿sabes?
No, porque yo creo que ahí sí que quedó claro que era algo narrativo totalmente.
Sí, hombre, sale gente con escopeta, así que bueno, si es en Estados Unidos de América tiene que haber escopeta, así que...
Bueno, sí, eso sí. No, a mí lo que me pareció curioso es que empezase como por el medio, ¿no? Que será a lo largo de 30 años, pero empieza como por el medio. Entonces ahí a ver, supongo que las decisiones serán eso.
A ver, yo tengo ganas, muy tipo de juego.
Este en PC se tiene que jugar como Dios, ¿no? Creo que salía también para Windows, tío.
Hombre, todo lo que anunciaron sale para PC, así que a tope.
O sea, este sale para generación actual y nueva. O sea, One, Series X y PC.
Luego, pero al final comentaremos porque no todos tenían puesto Xbox One, pero esto lo hablamos al final. Vamos a hablar del siguiente, que es el nuevo RPG en primera persona de Obsidian, que es Avowed. Bueno, no sé qué os pareció este mundo de Eora, que nos llevan como a una estética así medieval, que es aquel que se vio un tráiler, que no se vio nada de jugabilidad tampoco, pero se vio como una flecha así volando.
Y luego salía en primera persona el tío con la espada, ¿no?
Este sí que es breve y tampoco te dicen...
Ya, este a mí es el que más, por decirlo de alguna manera, hype me...
¿Un poco así estética de Elder Scrolls?
Sí, pero por si no me equivoco, está basado en el mundo de Pillars of Eternity.
Qué guapo. Yo no lo sabía.
Me
yo
tampoco, parece. Que a lo mejor es mi mentira de la semana, ¿sabes? Porque voy a una a la semana. Puede que esta sea. Pero me pareció leer...
Podríamos hacer premios si descubres la mentira de la semana.
Porque la semana pasada dijimos lo del día 23-21 de esto.
Y la anterior fuera.
Y luego Juan me dijo, oye, no, que era 23. Este es el que más... Como la novedad que más me gustó.
Que parece que va a haber como brujería también por ahí, porque con las manos... O sea, con una vale sí tenía como la espada, ¿no? Pero en la otra mano, en la izquierda, tenía como el poder.
Parece eso, una especie de Skyrim, de Elder Scrolls, de Obsidian...
Sí, pero os lo confirmo, ¿eh? Está en el mismo mundo que Pylas.
Qué bueno. Pues eso está muy guapo, ¿eh?
Joder, ya ve.
Y eso, no sé, a ver qué hacen. Si su intención es hacer un Elder Scroll y es Obsidian, pues a lo mejor lo vemos en el 2050. Y llenito de bugs. Pero, no lo sé. Vamos a ver.
Es que este precisamente es uno en los que no especificaba Xbox One. Este directamente era Series X y PC.
Será.
Ya al no poner Xbox One nos está diciendo que mínimo se va a ir a 2022. Porque Microsoft prometió la retrocompatibilidad o como lo quieran llamar con Xbox One durante 2 años, así que
ya, pues nada, este sí que
este tiene que estar muy bien, porque además si le dan su carisma, que seguramente sí, tío, es ya por fin un juego de Obsidian hecho para Microsoft, ¿no? Yo creo que si compraron Obsidian fue por esto, precisamente. Y el cambio a la primera persona, yo creo que le puede ir bien, ¿no? Si a lo mejor hacemos una mezcla de Outer Worlds con Pillars of Eternity, ¿no? Si le dan un tono quizá también, porque el sentido del humor de esta gente a mí me gusta muchísimo. Y está presente incluso en dramas como Pillars of Eternity, que no deja de ser un drama, ¿no? Y tanto por la jugabilidad como por la narrativa... Incluso más por la narrativa, este es de los más esperados ahora mismo para mí, de todos.
Y yo en realidad espero que no hagan o que no quieran hacer un Elder Scrolls, sino que hagan como Outer Worlds, una cosa más recogida, más recogida, más comprimida, más cortita también.
Más controlada.
Claro, una cosa un poco más guiada, digamos, que en Outer Worlds ni muy guiada era, pero más o menos. No era el scope inmenso de un Elder Scrolls o de incluso de un Fallout, que aún siendo más pequeño es enorme. Y creo que les vendrá bien, además, como desarrolladora. No creo que sean no tengan capacidad de hacer un juego tan enorme. Por mucho que lo haya comprado Microsoft, la desarrolladora sigue siendo la que es. Y tiene muchos frentes abiertos, además.
Sí, tiene tres. En la conferencia salió por 3 veces.
Y claro, yo creo que les viene bien eso, hacer un título grande en el sentido de espectacular, de bueno, de 10, vamos, pero que sea más recogido que un Elder Scrolls, que ni siquiera Bethesda puede hacer un Elder Scrolls hoy en día, porque ya con el Skyrim ha puesto el listón tan alto, de ya solo en cuanto a contenido y a posibilidades y tal... Que ni siquiera ellos mismos saben qué van a hacer con el siguiente juego. ¿Qué haces después? Porque hacer más es complicado. Hacerlo mejor, puedes Bethesda, no lo puedes hacer mucho mejor.
Yo creo que lo que dices tiene mucho sentido, Pablo. Ojalá sea así. Y yo creo que hay que ser optimista en que va a ser así, porque también hay que recordar que estos juegos llegan a Game Pass. Entonces, una superproducción de miles de millones para un servicio como Game Pass... es complicado. Y esto no es una crítica, es un halago, ¿no? Que tienen que ser juegos mucho más directos, mucho más fáciles de desarrollar. Y yo creo que encaja bastante bien ahí. Un The Outer Worlds con esta ambientación, no hay que pedirle más. Y sería el puto GOTY, ¿vale?
Ahí queda las palabras ahí de queda. Juan.
A ver, hablaremos de About un montón, sí. Porque...
Sí, porque además, sin fecha como hay ahora mismo, sí, yo sí. Creo que vamos a ir hablando. Sí. Del que sí que tenemos fecha, bueno, no exacta, pero por lo menos se espera para este mismo año, es de Crossfire X, que es el free-to-play de PC que debutó hace pues, unos 3 años, que por fin da el salto a Xbox. Y es, lo hace con una nueva versión que tiene el modo historia, que esto es algo que se estaba esperando desde hacía mucho. Y fue la novedad que trasladaron aquí en el Xbox Game Show. Entonces, en este modo historia, en el modo campaña, conocimos al protagonista, que es Luis Torres, y su enemigo, la corporación Global Risk. Y aunque no mostraron ni las misiones, o sea, nos mostraron las misiones, pero sobre todo nos quisieron remarcar esa parte importante de la narrativa que va a tener. Narrativa importante y que además van a poner dentro del pase de batalla premium, con lo cual esa parte no va a ser free to play.
Ya. A ver, la cosa positiva es que la campaña la hace Remedy. Y eso...
Enorme, enorme. Es que el juego este, sinceramente, a mí me parece una basura el Crossfire. Sí. Porque es un free to play chino pocho. En plan, que en Asia lo peta, pero aquí no se comen ni los mocos. Pero le han dicho a Remedy que haga... La campaña single player que la hace con su propio motor, porque el juego, este no es los gráficos que vimos no son los gráficos del Crossfire. El Crossfire lleva otro motor para que funcione en cualquier tostadora de cualquier cibercafé de China, pero este, el Crossfire X, lleva el motor de Remedy, el motor de Control, que se ve otra cosa, no, pero Control se ve muy muy guapo. Y están muy a tope con el ray tracing y tal. Y yo le tengo muchísimas ganas. Un Call of Duty un poco más tonto, más mamarracho. Ahora, sobre todo ahora que Call of Duty parece que no le interesa mucho la campaña. A topísimo. Muy
discrepo. ¿Tú has visto la última campaña del Duty? Está muy bien, Pablete. ¿Cómo dices eso?
La última campaña, ¿cuál fue?
La de el Capitán Price y manejaba a 3 protagonistas.
Eso estaba bien. Sí.
Está muy bien, tío.
Sí, no, eso no está mal. No, pero a mí me gustan mucho las campañas de Call of Duty, ¿eh? Lo digo porque sí. A ellos no les interesan. A Activision, que no, son a quienes no les interesan especialmente.
Venimos de
los juegos de campaña y demás.
Y del Call of Duty Black Ops, se ahorró la campaña directamente, que fue un disparo por de la eso. Rodilla.
Porque hace un par de meses salió, no sé si lo vieron, se filtraron unos vídeos de la campaña de la posible campaña del Call of Duty Black Ops, que era 100% cooperativa, y estaba muy, muy, muy guapa, porque era lo mismo, pero en vez de abrirte la puerta a un NPC, te la abría el compañero. Estaba muy, muy, muy guay, pero claro, ya abandonaron ese tipo de ideas.
Pero yo creo que el éxito que ha tenido esta última entrega va a hacer que la retomen. De hecho, ya se hablaba de que el próximo
campaña
es necesario, tío. Aunque sea un tutorial de 5 horitas para luego irte al online a darte de palo. Pero yo
cuanto si no más corta, mejor. 2 horas. Una peli.
2 horas.
Sí, si, bueno, el Crossfire este, si el Crossfire este sale en Game Pass, que va a salir, y dura 2 horas, y son 2 horas a Yolón, como un John Wick de los videojuegos, vamos a ver. Yo no pongo ni una queja.
Sí, sí, ¿para qué quieres más?
Si vamos a ver, si me paso las 2 horas, me lo paso de puta madre. Y
la campaña no viene. La campaña no viene en el Game Pass, ¿eh?
Yo tenía que haber un pedo.
No, claro, esto es lo que he dicho, es que está muy bien todo, porque tenía la gente muchísimas ganas de esta parte, pero que la importancia que le han dado a esta parte narrativa la han hecho y la han metido en el pase de batalla premium.
O sea, tú tienes el online, que sí que puedes jugar con el Game Pass, pero
seguirá siendo free to play.
Si tú quieres jugar a la campaña, has de pagar unos euros.
Esa es la técnica Ninjala.
Bueno, no pasa nada. Se puede ver por Sun Lake, lo que sea.
Sí. Una cosa positiva ahora que decís lo del Call of Duty es que hemos visto la conferencia de Sony y esta de Xbox y no hemos visto nada de Battlefield y Call of Duty. Yo creo que eso es un paso adelante en la... En el mundillo.
En la nueva generación de consolas.
Sí, con GTA V y Destiny. O sea, tampoco hay que...
Con Destiny no te puedes meter. Bueno, con GTA V sí.
De hecho, mira, ya que dices Destiny, aunque en teoría el evento estaba centrado en los juegos de estudios en Microsoft, se coló por ahí Destiny, como tenía que ser, para anunciar que el título de Bungie se unirá también al Xbox Game Pass, incluida la última expansión. Además, nos recordaron...
Esto pues, es muy fuerte.
Sí, nos recordaron lo de que se actualizará la resolución 4K y 60 frames por segundo, pero esto, que estará la última expansión y que además...
De todos modos...
Que se vayan agregando también.
Dentro de muy poquito ya, yo creo que en el próximo evento vamos a ver Call of Duty. No sé si han visto que se está filtrando una temporada, un proyecto con el nombre en código de Red Door.
Sí, sí.
Y que tiene que estar al caer. De hecho, yo creo que va a caer en la próxima conferencia de PlayStation. Que
pero
creo
normalmente,
que ya tiene
últimamente, que... Activision se hacía su propio evento.
Sí, pero con todo esto, ¿tú crees que lo vaya a hacer? No sé.
Pero, no sé. A ver, yo creo que Activision volverá, ya no, que es todo online, digital, acogerá ya otro, una presentación para la campaña y otra luego para el multi, como creo que los últimos años o así lo viene haciendo así. No sé.
El lo último título sí lo presentaron ellos por su cuenta en un trailer. Tal día, tal hora, trailer.
Sí, sí, me acuerdo. Boots on the ground.
Pero es verdad que en este contexto histórico, ¿no? Es mucho más interesante que te presente un Sony o un Microsoft y luego tú ya haces tu eventillo aparte para enseñar un poco más.
Sí, sí. Y lo del Destiny, pues me sorprende que salga aquí, por eso justamente lo que estábamos hablando, pero bueno, si va a estar en el Game Pass, pues...
Además, el 10 de noviembre se lanzará Beyond Light, es decir, Más Allá de la Luz, pero con un retraso, porque en principio estaba planeado para el 22 de septiembre y al final será el 10 de noviembre. Uh-huh. Y nada, eso, cualquier actualización futura o expansión, pues irán agregando al servicio. Eso
está genial.
Buenísimo.
Pues dejamos Destiny para hablar de la nueva propuesta de Rare que nos convertirá en un eterno, ¿vale? Es Everwild, que la verdad que es uno de los juegos que tenía bastante buena pinta.
Madre mía.
Entiendo que sea madre mía es porque te gustó. Comento un poquito que es que, bueno, nos parece como que te conectas con la naturaleza y con los seres vivos que la habitan. Y bueno, la verdad que es un cambio bastante bastante importante para los creadores de Sea of Thieves. Y la verdad que muchas más pistas tampoco dieron, ¿eh?, de cómo se va a jugar.
Pero leí una entrevista un par de días después que no enseñaron cómo se juega porque ni siquiera saben todavía cómo se juega.
Ah,
pues
bien.
Todavía dicen que están experimentando formas de gameplay, no sé qué, no sé cuánto. Y que todavía no tienen claro cómo se va a jugar. La gente... supuso un poco que iba a ser una especie de Breath of the Wild, no sé por qué razón, porque se veía muy bonito,
sí,
¿será?
La estética es muy parecida.
Pero ellos decían que ni siquiera sabían muy bien cómo iban a enfocar el gameplay, así que a esto le queda mucho
bueno, en
delante.
Este tampoco ponía lo de Xbox One.
No me claro, mínimo 2022.
Sí. Sí, sí. Pero vamos, tiene una pinta brutal, se ve en Next Gen bien, como se tiene que ver... Y vamos, a topísimo. Y Rare, aunque ya no sea la Rare de antes, sigue siendo un estudio muy pepino, muy, muy, muy pepino.
Sí, sí.
¿Vosotros
sois
fans de Sea of Thieves?
No especialmente. Yo lo jugué, me gustó, pero no... Me faltaba alguna mecánica que me enganchase. Pues era muy divertido esto de ir por ahí, tocar el acordeón y esto y lo otro. Pero le faltaba un puntito, no sé, de progresión del jugador o de... Que parece una tontería porque siempre nos quejamos de que no, el pase de batalla, el no sé qué, el otro. Pero si nos lo quitan todo, se nos queda una experiencia un poco que te la dejes construir tú mismo 100% y no siempre está uno en la mentalidad esa. Pues pero bueno, está muy guay, ¿eh? A mí me gustó mucho.
O sea, yo como narrativa emergente, que se llama, es muy, joder, es difícil encontrar algo así, ¿eh? Porque tú mismo te generas tus propias historias. O sea, a mí eso siempre me ha gustado mucho. Me sabe mal que jugando solo no se pueda disfrutar ni la mitad de lo que ofrece.
Claro, nosotros que jugamos los dos y sí que es verdad que es muy divertido, porque venga, ya haces esto y lo otro y está muy bien. Venga, hay que llevar, pues tú mira el mapa y tú dirige para allí, cuidado que viene un barco por allí, tira,
o sea,
para la derecha.
No sé, situaciones de tener que escapar de la isla porque el volcán está en erupción, coger el barco, no sé, a mí, o sea, es de la capacidad que tiene Red para crear, no está en duda. Así que el Everwild este lo han de hacer muy mal para que...
A ver, estéticamente es muy bonito, sí. Ya. O sea, ahí ya tienen una parte ganada, que es la estética, que está bien. Pero claro, la jugabilidad, si ni siquiera ellos tienen idea ahora mismo de...
Esto es lo que me pasa con esto. Yo le tengo muchas ganas, se ve precioso. Sea of Thieves, lo tuve dos o tres veces para instalarlo, pero me dio problemas el ordenador, porque ya el pobrecillo es demasiado. Y es ese típico juego que le tengo muchísimas ganas de meterme, pero sería para meterme sin con el calendario vacío. Yo creo que tiene que un juego resto de entrar tranquilo. Y está vendido, ¿no? Con la estética y tal, pero sí que me preocupa un poco eso, cómo se juega, qué hay que hacer, no sé, de qué es el juego.
Tienen tiempo, ¿no? Entonces, para pensarlo.
Sí, sí. No lo, ¿cómo lo vamos a saber nosotros si no lo saben ni ellos?
Sí, sí, claro. Podemos hacer las apuestas que queramos, pero como mucho podemos dar alguna recomendación, que a lo mejor nos escuchan.
Pues un Breath of the Wild a mí me gustaría. Un mundo abierto con un poco que no sea... formulaico, como lo pueden ser un Assassin's Creed, un lleno de iconitos, sino un mundo un poco más vivo y más orgánico.
Ah, ojo, a lo mejor que también te meten un cooperativo tipo Sea of Thieves.
Joder, pues más a tope todavía. ¿Sí?
Hombre, había ahí varios eternos de estos ahí alrededor del círculo, o sea, quizá, es que claro.
Sí, puede
no
ser.
No sabes por dónde van a tirar. Porque si te haces un Breath of the Wild es una historia para ti y...
Y cuando invocan al...
No sé. Por eso que a mí me gusta lo que apunta, pero...
No. Está muy verde.
Sí.
O un mundo vivo, así tipo Death Stranding, ¿no? En el que cada colaboración, que uno planta un arbolito y... Es que ese online de Death Stranding es muy potente, tío. Desearía verlo en más juegos, tío, porque me flipó.
Puede ser ahí que esté por ahí el tema, sí.
Bueno, iremos descubriendo poco a poco, ya nos irán diciendo. El One More Thing de la conferencia se la llevó el retorno de Fable, que ahora está a cargo de Playground Games. Y bueno, fue muy gracioso el gag este del hada volando, feliz, tal, y que la rana...
Muy Fable.
Se la coma.
Sí, tope Fable.
Y ahí se acabó. No vimos más.
Bueno, es la presentación de estamos trabajando en esto. A mí me flipan ese tipo de anuncios, creo que ya lo dije aquí un día. Miénteme, porque quiero. Es lo que necesitan estas conferencias. Mantener a la gente ilusionada y que contemos meses, ¿no? Al final de lo que se trata. Y un Fable nuevo, pues, además...
Pero a este Fable le queda... Si antes hablábamos de 2022, a este le queda... Es que encima, no sé, a mí vale que lo enseñen y tal, pero que no dijeron nada.
Nada.
Y pero bueno, igual que yo, Nintendo ganó el E3 con Bayonetta y...
Sí, pero te digo, yo no tengo problema en que enseñes un logo o un tráiler como este y tal. Pero por lo menos cuéntanos algo del juego. Cuéntanos cómo va a ser, si va a ser, yo qué sé, un juego online. Sí, puede ser rumorea que va a ser online, pero claro.
Como,
cuéntanos algo, ¿qué tiene de Fable? Molinos ya nos habría vendido cuatro párrafos de features y aquí no sabemos nada.
¿Sabes que hay ranas y agua?
Molinos, por favor, que vuelva.
Lo que me raya un poco es que lo hace Playground Games. Esta gente solo ha hecho juegos de coches, ¿no?
Sí.
Hostia, porque a lo mejor este nuevo Fable
va a ser en carretas.
habrá Fable Horizon,
el Mario Kart de Fable.
No, pero era un, yo creo, ni un secreto a voces. Yo creo que ya se sabía que esta gente estaba haciendo el Fable, porque más allá, el año pasado compraron ellos. Tiene un estudio que, no sé si lo han visto, es como una especie de casa de la campiña inglesa, ¿sabes? No es una oficina gris. El estudio está muy, muy guapo. Y compraron como la casa o que estaba enfrente o algo así para desdoblar el estudio y que uno se ocupase de la serie Forza y otro que se ocupase de el nuevo título sin anunciar, que todo el mundo sabía que era Fable.
Bueno, sí. Pues a ver qué les inspire la casita.
Hombre, yo sí pienso, por ejemplo, en Guerrilla, que venían de hacer Shooter y nos pasaron a Horizon y yo creo que salió más o menos bien la cosa. Entonces aquí tengo esa mentalidad, ¿no? Venimos a hacer coches, pero ojo que esto también lo vamos a hacer bien.
Claro, es que hagan una cosa es porque están centrados en eso, pero ojo que igual es que tienen muchas ideas detrás y puede salir muy bien.
A ver.
Y todos los juegos que han hecho han sido top. Solo han hecho Forza y Forza Horizon, pero vamos, que son de lo mejorcito del género.
Sí, sí.
De hecho, pues,
sí, perdón, José Didi.
Sí, señor. ¿Qué querías decir?
Digo que si en toda la conferencia hay un vende consola, para mí es este. Y eso incluso con un teaser de un sapo, ¿sabes?
Me convenció ya, ¿eh?
Lo bueno es que eso, como no tiene fecha, pues podemos pillar la Play 5 y
ahora. Para la next gen de la next gen.
Sí. Pues si antes decíamos que quizá el Halo Infinite, que es como con lo que han empezado la conferencia, no había sacado todo el pecho, sobre todo la parte del rendimiento de la consola, quien sí lo ha hecho ha sido precisamente el Forza Motorsport de Turn 10. Bueno, no se vio demasiado, pero por lo menos sí que se vio lo suficiente para que le tengamos ganas a esta nueva entrega.
Es flipante. Yo, ahora que está Pablo metido en su simulador de coches...
Cuando dices eso, de verdad me imagino un coche, de verdad, casi, en su casa.
Sí, se va a poner unos cartones al lado.
Prácticamente, qué poco me falta, te lo digo. Poco, solo tiene lo último que le voy a poner son ruedas, así que imagínate.
A mí me flipó lo que vi, o sea, los detallitos y tal.
Sí, una cosa increíble.
Sí, sí.
Cómo se tiene que ver.
Se supone que sí. Sí, o sea...
Pero si ya ves el último y es casi insuperable, tío. Sí. Es que no le ves ni una costura al juego, tío.
Y es que yo voy a un momento que lo que pienso es un joder, que Dani se reía, ¿no? Pero se va a ver mejor al final los videojuegos que la realidad.
Verás la realidad y dirás, claro, mirarás le falta resolución.
Sí. No, es no que lo de los juegos de coches es una pasada, porque cuando los ves en foto, no en movimiento... un título puntero con los gráficos a tope, es que te cuesta saber distinguir cuál es uno y cuál es otro. El modo foto del Gran Turismo Sport, según cómo le dé la luz al coche, no diferencias tú. Que después el juego no se ve así, porque el modo foto siempre se ve un poquito mejor, pero no diferencias una foto real con una, ¿no? Con una de verdad. Y de hecho hay cuentas en Twitter o algo que siempre ponen, comparan una con otra y te preguntan ¿cuál es la verdadera? Y dices, uff, bueno, me pone un aprieto.
Bueno, pues este Forza...
Tiene muy buena pinta, sí, yo creo que esto es de lo mejorcito.
Pero hablamos de lo mismo, ¿esta es fecha? ¿Qué? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que será de salida, ¿no?
Bueno, que tampoco pone Xbox One, ¿eh?
No, es que es eso, si nos guiamos por eso, no nos podemos fiar de nada, vamos.
Que luego dependía de los estudios, ¿no? Cada desarrolladora iba a decidir si quería sacarlo para la nueva y la anterior generación, pero
normalmente...
Que sí, que el Forza debería estar.
Normalmente siempre estrena consola.
No sé, yo no creo que estrene consola, ¿eh? Me parece muy... Es que el Horizon salió hace poco, relativamente. No lo sé, yo creo que lo vemos el año que viene, no muy tarde, pero lo vemos el año que viene.
Pero no, sí tendría que salir para One. Si no, no habrían mentido.
En teoría sí, pero yo no me fío de nada.
Para el que sí que tenemos fecha, que es además ya, porque es el 28 de julio, es Grounded, el que ya habíamos hablado hace unos podcasts, que era tipo cariño encogido a los niños, el título de Obsidian, y que, Pablo, tú lo habías jugado.
Sí, yo jugué a la beta que pusieron en el Game Pass. A mí me gustó, un juego de survival, se veía un poco... Early Access, pero bueno, yo creo que va a ser un poco Sea of Thieves en el sentido de que como cuando salió era un poco justito de lo que ofrecía y que poco a poco van construyendo encima, y yo creo que será un poco el estilo. Yo creo que va a ser divertido para quien le guste el survival muy ochentero, que está muy de moda y dan ganas de jugar, ¿sabes? Es muy bonito, a mí me pareció muy bonito. He leído por ahí que no, los gráficos eran un poco así, pero a mí me parecieron unos graficazos, una iluminación muy guay, además porque como estás enterrado, digamos, estás en el suelo, entra un montón la luz entre la hierba y todo es como un bosque, y a mí sí que me gustó cómo se ve.
Interrumpo, para que no lo sepa, cuenta un poco, nos hacemos pequeñitos.
Cariño encogido a los niños, sí. Y después un juego survival. Eso.
Eso, ya está.
Y lo demás. Bueno, pero que... Claro, habrán hormigas que serán del tamaño de...
Lo más grande que nosotros.
Claro.
Lo mejor fue cuando abrieron... Si queréis jugar el mejor juego del año...
Ah, sí. Este no va a ser.
Buenísimo. Eso dice mucho del tono del juego, ¿no? A mí eso ya me dijo, oye, en este juego vas por este lado.
Es la única forma de enfrentarse a Cyberpunk, ¿eh? Aceptar la derrota y pasar a otra cosa.
O es que hacerle competencia...
Es iluso.
Sí, sí. No. Uno tiene que saber su sitio, ¿no?
Me haría que luego Cyberpunk fuera una mierda. Sería la gran sorpresa.
No sé, es tan ambicioso que vete a saber. No creo que sea una mierda, pero podría ser un 7, no sé.
A mí me gusta que han dicho que va a ser más corto que The Witcher 3. Eso me ha gustado.
Joder, pero eso es decir poco, güey. Si el Witcher 3 son 80 horas solo a la expansión.
Dura una hora menos que The Witcher 3.
Ya, sí, ya, sí, vamos, ya. Mira tú.
Sí, en una hora.
¿Este cuándo sale entonces?
El 28 de julio, que esto es esta semana.
Que está en el Game Pass también.
Sí, yes. Sí.
¿Esto está en Game Pass de ambos? ¿Es PC y Xbox o solo Xbox?
De ambos.
De ambos, ¿no? Vale. Pues ya lo sabéis.
Vale, vamos a hablar de un cambio de registro que han hecho los creadores de Steamwall, Thunderful Publishing, con The Gang, que es una aventura que nos lleva así en un mundo, ¿cómo definirlo? Exótico, por decir algo, pero... Sí. Bueno, en este vimos gameplay, la verdad que pintaba muy bien. No sé qué os parece a vosotros, porque sigo sin saber aún dónde estaba.
Yo lo vi muy next gen este también, ¿eh?
Se veía súper bien.
Los efectos de iluminación y estaba súper chulo. A mí me gustó. Y
lo encima... que no me queda claro qué es lo que... O sea, ¿dónde está?
No sé, parece ahí como, no sé, una selva bosque rara, pero a mí me convenció bastante. Y luego, viendo de quién viene, pues será eso, una aventura de plataformas, acción, buena pinta, vaya.
Es, a ver, es en tercera persona.
Te diría lo típico de muy Pablo, pero...
Yo es que no me quería callar, pues si no estoy siempre motivado. Y bien, es que está de putísima madre. Es que es una cosa que no me lo creo. Y a mí me encantan los juegos de esta gente. Me disfruté mucho los SteamWorld Dig, pero sobre todo disfruté mucho el SteamWorld Heist, el que es como por turnos, tipo XCOM, pero en 2D. Me encantó ese, me lo pasé en 3DS como un niño chico. Y el Quest también me gustó mucho. Y esta gente sabe lo que hace. Escribe bastante bien. Y ahora pegan el salto este de las 3D. Y no unas 3D cualquiera. Unas 3D espectaculares. Y a ver qué hacen. Pero otro que creo que no vamos a ver hasta dentro de 2 años. Porque qué pereza. Eso lo único que le puedo poner de pega es que no vamos a jugar nada de esto.
Se garantizó 2021, ¿eh? Ahí te lo dejo.
A mí me cuesta creerlo, pero bueno.
Y llegará o sea, además de PC, a ambas consolas.
Sí.
Hay que tener en cuenta también la pandemia en la que andamos, ¿no? Creo que sí. Ninguna compañía se ve de forma notable en Nintendo, pero...
Muy complicado dar una fecha así.
A Microsoft, sí. A todas, vaya.
Lo que antes hablábamos del Halo y de que lo tienes que tirar en dos consolas, yo lo que vi de este, en un Xbox One, eso no va. O sea, todas esas partículas moviéndose, esos efectos de luz. Yo, joder, a mí me parece complicado que ese nivel se mantenga en la actual generación, ¿vale?
No sé, sí, si claro, seguro. Habrá que capar por algún sitio.
Pero capar mucho, ¿eh? Porque.
Hombre, es que se veía.
¿Cómo con el brazo ese se abre esa. Como esa.
Sí, porque está como en agua alienígena.
Ese material,
¿no?
Que absorbe. Joder, ese movimiento, no sé. No,
que... Fue Luigi's Mansion, ¿eh? A mí me digo, wow.
Sí, sí. Me parece, este gang también me gustó mucho.
Tiene muy buena pinta.
Pues sí.
¿Qué más?
Bloober Team nos espera a finales de año con una, y este a mí me llamó mucho la atención, es una historia de terror en el que, como Medium, porque además el juego se llama The Medium, deberemos resolver un misterio. La gracia que tiene, sobre todo, es que puedes jugar entre dos realidades, literal, entre dos realidades, mientras vamos resolviendo puzzles, intentamos averiguar qué pasan, aparecen unos monstruos por allí... Y a mí personalmente me llamó muchísimo la atención este juego.
Este, si lo hacen bien, es una locura, ¿eh?
O sea, pero la típica idea, o que te sale muy bien o te sale muy mal.
Los de Bloober Team saben hacer juegos de mierda. O sea,
sí.
No sé, yo creo que lo harán. O sea, yo lo que vi, no me puedo creer que eso sea así, que tú te estés moviendo en dos realidades a la vez.
Son dos mundos.
Y tengas en cuenta los dos mundos para. Bueno, para pues, o el puzzle
sí,
o la.
Entiendo
o...
que para esquivar los monstruos estos, sí. Para. Yo que sé, que el mensaje
no,
que se viene.
Cojonuda, en verdad, ¿eh?
Brutal, brutal. O sea, te pintaza.
A mí no me llamó mucho la primera vez que lo vimos hace un par de meses en el evento este que salió de aquella manera.
Ah.
Y ayer sí. Vamos, el otro día sí dije ayer.
Bueno, sí, allí no sé por qué has hecho ayer y yo digo que sí.
Ayer es el, pues el último.
Claro, ya está.
Sí, sí, sí. En el último evento me llamó bastante. Dije lo que dije.
Llega este año, ¿eh? Uh-huh. Llega en diciembre.
Hombre, se veía más avanzado quizá que... Porque lo que te enseñaban sí que ya era más jugabilidad.
Era gameplay, sí.
Eso, entonces, sí que, bueno, me lo creo que pueda llegar dentro
y
de...
Y este ya no tiene Xbox One. Solo os lo aviso. ¿Sabes? Solo Series X y PC.
No, pero si salía para One, ¿no?
Pues va a ser que no. Lo siento. Madre pero tendrías que hacer un pass. Si sigues tu manera de pensar, Juan, muy súper válida y que yo creo que todo el mundo lo hará, que es consola más Game Pass y a vivir, lo puedes jugar.
Pero ya me ha mentido Phil Spencer, que dijo que salía en todas.
Claro, es que esto lo hablamos
después. Dice, eso no te mintieron porque eso lo dijo Phil Spencer para sus juegos.
Claro, dijo que las desarrolladoras
pero esto es un third party.
No, no, pero le dice que se moverá a 30 FPS en Xbox Series X. Ah, hostia, no, claro.
Juan se acaba de dar cuenta.
Todos los que no sea Xbox Game Studios, no te están mintiendo.
Es verdad, es verdad, es verdad. Cierto, perdona, Phil. Es verdad, es verdad.
Phil, si no estás escuchando.
Perdónanos.
Pues eso, este muy buena pinta y este sí que yo creo que será de salida. Me la juego. Porque un diciembre.
Hombre, estaría ahí. Hombre, deberían. Porque total, para que lo saquen 2 semanas antes o después, ya, qué gracia tiene.
No lo sé.
Venga, más de Obsidian. En este caso, el DLC del The Outer Worlds, que precisamente lo estabais nombrando antes, que llega el 9 de septiembre con más contenido y nos llevará al asteroide Gorgon para encontrarnos con personajes, enemigos, armas.
Yo es que el The Outer Worlds lo tengo pendientísimo y con muchas ganas. Así que creo que solo Pablo puede hablar de esto.
No, yo lo he empezado, pero no lo tengo a medias, ¿eh? Lo he dejado y lo terminaré volviendo a empezar. Lo dejé porque, no sé si se acuerdan, por el tema de los subtítulos, que eran muy pequeños y después lo actualizaron y tal. Porque es que no lo podía jugar en la tele, pues no me enteraba de la mitad. Sobre todo ya no en los subtítulos, sino en los menús y demás. Era muy, muy, muy pequeñito. Y después lo actualizaron y no lo he dado. Así que lo volveré a empezar y supongo que con todas las expansiones y con todo. Bueno, bien.
¿Juégatelo en Switch, que dicen que es la edición definitiva?
Sí, claro que sí.
No lo veo, ¿eh?
Venga, más.
No. Venga, en 2021, este sí que ya sabemos que va a ser 2021, llegará el RPG online de Phantasy Star Online 2 New Genesis, que es una versión mejorada del juego.
Este, yo creo que es el cupo para intentar llamar al público japonés.
A ver, yo creo que estaba claro que sí, porque era como diferente. Estabas viendo gameplays y este era claramente enfocado
Claro, este está muy hecho ya y, a ver, tiene pintaza también. O sea, yo le tengo ganas a un Phantasy Star, que hace 1000 años que no juega ninguno.
Y... yo jugué, ¿saben que se lanzó ahora el 2? Después de un montón de años se lanzó en Occidente. Uh-huh. Lo jugué ahora y me pareció una pasada. En plan, un juego enorme, ¿no? Lo siguiente... Pero súper guapo, un poco fuera de su tiempo, normal, porque no es un juego de 2020, es un juego de 2015 con suerte. Con suerte. Pero me pareció una cosa loca, de que podrías jugar toda tu vida solo a ese juego y estarías contento. Está increíble. Y lo que más interesante que he leído de esto que anunciaron en New Genesis es que será un cliente aparte, en el sentido, no es una expansión a Phantasy Online 2, sino que es como una especie de cliente aparte, un medio reset o algo así. O sea, así que podría ser una buena puerta de entrada.
Como hizo Final Fantasy XIV.
Podría ser algo así, porque te digo que de primera el Phantasy Star 2 te metes hoy y te vuela la cabeza, te abruma. No es imposible, pero te abruma. Y seguramente con el New Genesis este quieran abrirse una puerta a gente nueva, a la franquicia y demás.
Pues ahí estaremos.
A tope.
Quien también tuvo su hueco en el evento.
Yo creo que no, dice Juan.
A lo mejor para este sí. Y es que Tim Schafer y su Double Fine nos presentaron Psychonauts 2. La palabra que me viene claramente es psicotrópicos, y lo que remarcaron mucho es que contará con la voz de Jack Black para encarnar la mota de luz cantarina. Y ya está, porque bueno, tampoco se vio... O sea, lo que se vio...
¿Cómo?
No, que con Jack Black no necesito más, tío, se cae.
Sí, a ver, yo nunca he sido muy fan de Psychonauts, pero sí que pintaba chulo el juego, la verdad.
Yo sí soy bastante, bastante fan de Psychonauts. El primero me pareció juegazo que todavía me lo pongo de vez en cuando. Es que está muy, muy guapo y no, ni siquiera he envejecido ni de gráficos ni de nada, porque con el estilo ese tan... Sí, se puede jugar muy a gusto hoy en día. Y me pareció de los mejores trailers que pusieron en la conferencia, ya con gameplay, con cutscenes, con Jack Black, con la música. Me pareció top. Si alguien no estaba vendido a Psychonauts 2, ahora lo está a tope, pero a tope. Un juegazo.
Lo que tú dices es que sí que es verdad que estaba como muy hecho ya, pero se va a 2021.
Pero bueno, Double Fine siempre tenía un problema de apurar demasiado sus juegos, de sacarlos un poco de aquella manera, y yo creo que en todos sus juegos grandes se ha resentido esta prisa que tienen, porque se les acaba el dinero, vamos. Pero ahora que Microsoft les ha hecho una manita y tal, seguramente sin ese dinero de Microsoft lo habríamos visto este año y lo habríamos visto diciendo sí, pero...
Ya.
Y bueno, ahora lo vemos, yo creo que lo vamos a ver, es que se ve muy bien, ¿eh? Se mueve genial.
Sí, eso sí.
Tiene una cana que no es normal.
Y del que no vimos fue de Senua Saga Hellblade 2, porque sí que, bueno, Ninja Theory no quiso mostrar demasiado o no sé qué pasó, pero...
Marcaron el flag de hemos estado aquí.
Sí.
Y que va a pasar que...
Esto es como en clase presente, vale, has estado.
Te dijeron que puedes ir a la web y ver los vídeos de localización.
Muy chulo.
Y a ver, yo me muero de ganas de este segundo, pero me hubiera gustado ver algo.
Sí. Ya.
Yo creo que... Me deja un poco mosca el hecho de que no hayan enseñado.
Ya. O sea, el tráiler anterior era de los mejores trailers que yo recuerdo. Y este era... Bueno, esto no era nada.
No, esto era como trocitos de...
Ya tocaría a lo mejor un poquito de gameplay, quizá. No.
O algo más. Nada, este también pinta para lejos, ¿eh? Sí, con la calidad que quieren transmitirlo y que seguro
harán. Bueno, mira, que tarden, pero como lo hagan como el primero, a mí ya me parece bien, ¿eh?
Porque yo espero que sigan la línea del primero, que no se motiven y nos metan a...
Yo también lo temo eso, ¿eh? Que se vengan, que quieran hacer algo...
El botón de Microsoft, por ahí no.
Ya.
Bueno, esperemos que no. Y sensación agridulce en este caso con el nuevo juego de GSC, que se mostró más bien poco, que es Stalker 2.
Joder, este ya, tío, es que este me da rabia, ¿ves?
Pero no se vio nada, ¿no? Realmente.
Nada, claro. Eso. Es que ahora encadenamos entre el Senua, el Stalker y el siguiente...
State of Decay 3.
Me dio como rabia, porque te ponen ahí y luego nada, ¿sabes?
Sí, son anuncios de, bueno, esto vendrá, ¿no? Yo qué sé, yo no lo veo mal.
Sí, yo creo que era una manera de decirte, mira, todo esto está... estamos aquí.
Esto vendrá con el Stalker, no se puede decir muy alto, ¿eh? Pues el Stalker ha dado de vuelta de estudio, de este es el bueno, este es el sucesor espiritual, esta es la segunda parte, ¿no? Esta es la parte no sé qué, la precuela. Yo no me entero ya quién hace el Stalker, quién hace el Stalker 2, si estos son los verdaderos, si no...
Sí.
Y a ver si llego o no llego. No,
para que no conmigo. Stalker es un poco Metro, ¿no? Con un RPG y tal, ¿no?
Es que claro, después están los Metro que huelen a Stalker.
A ver, este en teoría era el más...
Oficial, sí. ¿No?
Era el más oficial y el que más tira de la supervivencia, por decirlo de alguna manera. Hace un poco parecer al Metro como más arcade, realmente. Son juegos...
Vale.
No sé, más duros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y yo le tengo muchas ganas, y sobre todo si tienes ahí a Microsoft que te puede dar un punch y te lo optimizas y se ve de puta madre, pues...
Este creo que era lanzamiento exclusivo, no que luego llegará a otras plataformas, creo.
Sí, pero es que no lo tengo que apuntar. El problema es que es eso.
Que diga lanzamiento exclusivo y no sepas ni fecha.
Es
ni...
que ahora cuando lleguemos al último juego, yo me genero una duda que a ver si me la sacáis, pero ya la de esto. Bueno.
Bueno. De State of Decay 3 lo mismo, no se ha visto...
El tráiler era chulo, de State of Decay.
Sí, eso sí.
Olió un poquito de Last of Us, ¿no? El tráiler.
Es que ahora, después de jugar Last of Us, todo no recuerda.
Todo es... El mundo, Juan, se divide en ¿esto es The Last of Us o es Tsushima?
O Zelda, ¿no? También.
Vale.
Del que sí que nos mostraron bastante, ahí no nos podemos quejar, fueron Do Not Consult, Tell Me Why, que es la... Bueno, que lo llamaron Tell Me Why, como lo podían haber llamado Life is Strange 3, que yo creo que nos hubiéramos quedado todos igual. Entonces, en este, bueno, será exclusivo de Xbox y quizá por eso no es un Life is Strange 3, yo creo que va por ahí, que nos cuenta la historia de los mellizos Ronan, que van como reviviendo los recuerdos de su infancia y que pueden interactuar con ellos. Entonces, bueno, volverá a ser episódico, o sea, sigue en la misma línea Do Not. Por desgracia, también sigue en la misma línea en cuanto a los temas faciales.
Sí, tío. Yo no entiendo cómo no mejoran eso, ¿eh?
Cuando hablan ese... No sé.
O sea, las historias son
porque
muy
además
guays,
luego, pero... no, y que luego hay cosas que... La chaqueta tejana, por ejemplo, se veía súper bien, pero luego vuelve a hacer el gesto con la cara y bueno. El pero... tema es el episódico y el primero llegará el 27 de agosto.
A este estudio le dijeron sus padres lo típico de si algo funciona, no lo toques. Y ellos se lo apuntaron eso a fuego, vaya, en el pecho.
Sí, bueno, a ver, les funciona, entonces.
Pero yo creo que la sorpresa es esa, ¿no? Que este Tell Me Why solo vaya a salir para Xbox.
Nada de PC, dice.
Sí, pero sí. Xbox PC.
Pero que no saldrá para...
Pero no saldrá para Play. O
sea, ah, bueno.
Nosotros que siempre que sale un juego, sale el trailer, vemos a ver, intentamos adivinar qué coño es. Y aquí era claramente un Life is Strange.
Sobre todo con las bombillitas esas, sí, cuando, que ahí fue como dijimos, sí, sí, sí.
Cuando
sí.
Vimos Tell Me Why, dijimos, tío, ¿esto por qué no es un Life is Strange 3? Otra vez poderes, entre comillas, sobrenaturales...
episódico
la... pero claro, luego dijimos, no, es que es solo, es lo distribuye Xbox Game Studios, entonces de ahí que a lo mejor hayan dicho, oye, no vamos a cerrar Life is Strange solo a la consola de Microsoft.
Es bueno, es la teoría,
Es la teoría, no hemos hablado con Phil sobre esta.
Puede que sea una exclusiva temporal, a lo mejor, no lo sé.
Hombre, pero es que lo distribuye Xbox Game Studios,
Bueno, pero también eso era el Lori también y apareció en el Switch.
Sí, pero...
Pero porque
sí, tampoco lo podemos descartar.
Switch y otra cosa es Sony.
No sé.
No lo sé.
Equipo, yo creo que será exclusivo y ya. Y que por eso el cambio de nombre y demás.
Aún de todos modos, este no le queda nada. Enseguida lo vamos a poder probar, sí, por lo menos. Sí,
el primer episodio a finales de agosto.
Bastante guay,
Y a mí, el que me hace gracia es que Tetris sigue ahí. Hombre. Después de muchísimos años, Tetris sigue dando guerra con esta versión mejorada de
esto,
Tetris Effect.
Lo voy a decir otra vez. Esto es muy Pablo.
Bueno, es que... increíble. Terminamos.
Bueno, esto es... Sobre todo van a potenciar el multijugador, que es lo que más se veía, y permitirán el cooperativo y competitivo.
Brutal.
Sí.
Guapísimo. Vuelta a Tetris Effect. Ya no a Tetris, porque Tetris siempre está ahí, sino otra vez Tetris Effect. Me lo pillé de salida en la Play, jugué con la VR, me flipó. Ahora lo pienso... volver a pillar de salida y jugarlo en PC con la VR más tocha. Uf, guapísimo. Y encima ahora online, porque a veces con el primero a mí me pasaba que terminaba la campaña, echado un par de partidas de vez en cuando, te faltaba un puntito de ¿y ahora qué? Un poco de pique, de tal. Y ahora con el multijugador, a tope.
Yo creo que el Tetris con lo que juega más es ese pique. Pique contigo mismo, pique con los demás.
Claro.
Y con el venga, una más que quiero conseguir, ¿sabes? Y pues, engancha mucho.
Verano de 2021.
Queda.
Ah, no, perdón. No, en verano de 2021 llegará...
Esa ha sido la mentira del...
No, llegará Play 4. Y antes llegará Xbox y PC.
¿Y antes no se sabe cuándo?
El antes no lo sé.
Bueno.
No.
Antes de verano, que tampoco está tan mal, ¿eh?
No te lo especifican. Bueno, pues venga, vamos a por el último.
El último, que ahí Dani saltó de alegría, porque sí. Es Warhammer 40.000 Darktide. Que, cuéntanosla, este te lo dejo,
o sea,
todo
este
aquí.
Este es Vermintide. Si Vermintide es en el mundo fantasy de Warhammer, pues este Darktide es en el mundo de 40.000 y viene siendo lo mismo. O sea, los que mejor han heredado la fórmula de 4Dead, pues ahora en el cuadragésimo milenio.
Se veía muy guay.
Sí, a ver, también me faltó también más chicha.
Sí.
Pero Fat Shark, que es que tengo como confianza ciega. Porque los dos...
Es que esta gente, los Vermintide se ven muy, muy bien, ¿eh? Es una cosa de locos, como casi fotorrealista en las consolas de sí, ahora. Sí. Imagínate lo que pueden hacer después.
Muy chulo, muy chulo. Y de ahí me salta la duda de que, no sé si os fijasteis, que muchos te ponía console launch antes de que saliese el juego. Pero, por ejemplo, este Warhammer sale en 2021. ¿Eso qué significa?
No, console launch, yo al menos, lo interpreté como que se lanzaba en tu consola, pero que luego llegaría a otra, ¿no?
Pero eso...
Como un first en Xbox, ¿no?
Pero sí. No, es que no, pero lo vi en varios juegos y en este, que era como, este es el que más quiero jugar, vi a console launch primero y luego dije, hostia, mira, de salida, coño, pues empezaré con la consola con este. Y luego veo 2021 y dije, joder, pues vaya.
Y luego exclusivo de Microsoft, por ejemplo.
No, está claro que no, esto saldrá en todas partes.
¿Será eso? ¿Será que se lanzará en Xbox y llegará meses más tarde o un año más tarde a otro sistema? Vamos,
sí, yo creo que sí, ¿no?
Yo lo trato.
Me da rabia, ¿qué quieres que te diga? O sea, sí, porque, coño, este pone... Hola, tío, ¿qué dices? No, te pone 2021 PC Xbox Series X. O sea, este tampoco en One, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque no es Xbox Game Studios. Pero bueno, quien no lo sepa, pues 4 jugadores, cooperativo, y tienes que ir avanzando y acabando con hordas de cosas, que en este caso me pareció ver que eran Gellerpox. Y cada uno tiene sus habilidades, luego hay bichos especiales, es que son juegos de que si juegas con amigos, te echas horas y horas a intentar acabarlo en el modo más complicado, en el que ya de las risas pasas a los lloros y a las increpaciones, ¿sabes? Pero muy guay, muy guay.
Bueno, pues con esto resumimos un poquito lo que fue la conferencia de Xbox. Entonces ahora, varias cosillas. La primera es esta, es que creo que 5 de los exclusivos solo decían Series X y PC, no nombraban la palabra Xbox One. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que saldrán y no lo han dicho, que no hay fecha, que simplemente es que estos juegos no van a salir hasta el 2022? Hablo de, pues, del Fable, del Everwild, del State of Decay, del Forza, Above.
Yo, si es que si no lo hacen, es lo que, no sé si lo decía Juan antes, que ellos creo que aseguraron los 2 años para la actual generación. O sea, si no se tardan 2 años, como que habrán faltado a la palabra.
Bueno.
Sí, además lo dijeron previo a un Black Friday o algo así, en plan de compraros la consola sin miedo, que vaya a tener aquí por lo menos 3 años de contenido partiendo en el que estábamos.
Por bueno, pero siguiente. En el momento no parece que, pero bueno.
Bueno, también justamente antes de el que no fue un anuncio como tal, pero sí que dijeron lo del Smart Delivery, que pues los juegos que te fueras comprando te valdrían para las 2 consolas.
Claro, que ahí se vio Lori.
Salió Lori, que decían que harían una versión súper molona para la nueva generación.
120.
Y que también llegarán el Forza Horizon 4 optimizado, el Gears 5 optimizado, el Gears Tactic, guiño a Pablo, optimizado, el Ori and the Will of the Wisps y el Sea of Thieves optimizado. Todos estos a finales de 2020, que es cuando saldrá, se supone, la consola. Y luego se suman a los que ya había antes anunciados que estarían optimizados para la Series X, como el Valhalla, el Call of the Sidera of Fury, el Dirt 5, Scarlet Nexus, que este le tengo muchas ganas, el Vampire the Masquerade Bloodlines 2, el Watch Dogs. O sea que yo creo que estos 2022.
Sí, yo también.
Porque es que si no es eso... Que a ver, que la gente que tenga la consola los recibirá con las manos, con los brazos abiertos. Pero el que hoy se compre una Xbox One...
Claro.
Pero a ver, que tiene un catálogo que flipas, también te lo digo, pero bueno.
Sí, sí, pero el tema es, acaba la conferencia, ¿vale? Entonces, hemos dicho al principio cada uno una palabra, ¿vale? Entonces, el tema es, ¿esperabais más? La siguiente pregunta es, ¿realmente, a pesar de que hay juegos interesantes, en mi caso, por ejemplo, me parece muy interesante The Medium, el Gang se ve muy bien... Forza se ve muy bien, pero bueno, se va a ver bien siempre, porque es Forza, ya está.
Sí, a ver. No es sorpresa.
Pero realmente, ¿cuál sería el representante de esta nueva generación de consolas? Es decir, estamos hablando de que se supone que aquí Phil tenía que haber dado ese golpe en la mesa, ese aquí estoy yo, y decir, vale, voy a hacer realmente algo para diferenciar, para que la gente realmente diga, oye, me voy a comprar la Xbox nueva, porque viene este juego o vienen estos juegos, este va a ser el futuro. La sensación es que todos los juegos que anunciaban era o están muy verdes, que también es normal porque Microsoft ha comprado un montón de estudios los ha adquirido hace relativamente poco, esta gente aún tiene que trabajar en esos juegos y hasta que no estén desarrollados hay un tiempo. Pero claro, si realmente hay ese tiempo, ¿por qué te ibas a comprarte ahora mismo la consola nueva y no esperarte a lo mejor un año o dos para comprártela? Yo no diría tampoco que, por eso he dicho, en mi caso yo, por ejemplo, yo le ponía la palabra de insuficiente. No me parece una mala conferencia, que la gente la está criticando muchísimo, pero bueno, recordemos que la de Sony empezó con un GTA. No me parece mala comparada con la de Sony, pero también es verdad que me esperaba más. No se ha visto consola, no se sabe fechas, no se sabe precios, la mitad de juegos son juegos que ni siquiera sabemos fechas. No me parecen juegos, lo que os digo, potentes. A lo mejor yo me esperaba un Gears 6. Y sí que es verdad que a raíz de esto, lo que han dicho los representantes de Microsoft es tenemos unas en la manga, como que tienen que sacar más.
Ya.
Bueno. ¿Vale? Entonces,
pero el momento era este.
Claro, yo el tema es, el momento era este, porque no van a hacer otro, o sea, Xbox Game Pass 2.
Yo creo que Sony, todos, o sea, independientemente de estén bien o mal, yo del de Sony esperaba más, y yo creo que Xbox, o sea, Microsoft, debería haber aprovechado para pegarle el ostión, y yo creo que no lo ha hecho.
Se ha quedado igual.
No lo ha hecho porque no puede, creo yo, porque
sí,
ha enseñado todo lo que tiene y lo que dice Mons, no llega. Que está todo bien, pero no está todo excelente.
Creo que es una inversión de futuro lo que hay en Xbox.
También.
Sí, pero que tú imagínate, sí, ahora...
Pero no me motiva comprarme la de salida.
Pero es que a mí lo que me da más rabia de ambas...
O sea, no me motiva. Yo, en mi caso, vale, yo me da igual, me voy a comprar las dos. Ya está.
Ya estamos.
A ver, es así. No voy a tener nunca esa guerra de, pues mira, yo qué sé, pues me quitaré otras cosas y me compraré las dos consolas. Tampoco...
Deja de comer.
Claro, pues ya está. Pero tampoco entraría en esta guerra que hay de haters de no, por esto, no, lo otro. No, esto ya
a mí
es
lo que parte. Lo que me da rabia es que las dos consolas, en vez de salir este año, salen el año que viene. Y todo lo que estamos viendo de Sony, de Horizon, lo tienes de salida, tío. Y ahora parece que vamos a recibir las consolas con
catálogo.
Bueno, que nadie se atreve
a
nada.
Cyberpunk.
Sí, bueno, Cyberpunk sale en PC. O sea, y nadie va a superar eso. No sé.
Claro, por eso, ¿realmente creéis que se están guardando unas
en
la manga?
Yo, Sony, mira, de Sony, justamente, de Sony espero que sí que tenga algo más. Pero creo que Xbox no tiene ya nada.
Es que realmente lo único que le salva entonces es todo el tema del Game Pass, que eso sí, joder, que es algo muy interesante.
En la leche, sí. Yo iba a decir insuficiente, igual que Monse, porque aquí pasa una cosa, ¿no? Y es que yo creo que las cosas están cambiando y no nos damos cuenta. O nos damos cuenta, pero no queremos verlo. Hablo por mí, vaya. Sony hace su presentación, te gusta más, te gusta menos, una presentación correcta. A mí me gustó la conferencia. Enseñaron la consola y todo el rollo, lo tenía más fácil también porque habían estado con más secretismo, entonces, creas que no, era más fácil emocionar, ¿no? Microsoft iba soltando cosas poquito a poco y claro, eso ahora juega en su contra a nivel de, ¿qué haces? Si ya la consola la he visto 20 veces. El tema es el siguiente, le preguntaron a Phil Spencer en la Game Lab en concreto, que había visto, qué le parecía la conferencia de Sony y todo el rollo, y ya dijo que muy bien, pero que la suya era mejor, que tenía claro que partían con ventaja. Yo con esas palabras solo ya me vine arriba. Digo, hostia, pues lo de el 23 sí. Va a ser la hostia.
Claro, claro.
Ahora llega el 23 y empiezan con un Halo, que ya he dicho que a mí me gusta, pero que no es lo que me esperaba, evidentemente, porque yo me esperaba un Horizon 2. Me esperaba un portento gráfico, que además un shooter. No llegaba a esos niveles de Next Gen, de toma mis 500 euros de Day 1. No.
Sí, sí.
Y luego empiezan con una conferencia en la cual lo que te venden para allá... al menos no es de mi interés y lo que es de mi interés es para 2022. Entonces lo que me está diciendo es si solo puedes elegir una consola ahora mismo, píllate la 5 y juega al Miles Morales y en 2021
lo... Ahí, Juan, ya no es que solo que no sea de tu interés, es que además son juegos en los que seguramente no necesitas o no está aprovechándose sí. La potencia que tiene esa consola.
Ese es el segundo punto.
Ni de lejos, vamos.
En ningún momento me da a mí la sensación de que Microsoft con la conferencia que hizo el otro día, en ningún momento me quiere vender la Xbox. Y hablamos de gente que estamos puestos en esto y que queremos ir en vanguardia. Que queremos...
Lo que te quiere vender es el Game Pass.
Pero me quiere vender el Game Pass, ya sea en PC, ya sea en la generación actual o ya sea en septiembre vía la nube, que es como yo creo que jugaré a Halo al principio. Entonces, realmente como veo que el Game Pass está muy bien, pero a la vez está superando lo que es la venta de consolas y sinceramente... A día de hoy, yo creo que en ventas la nueva Xbox se va a quedar bastante atrás con respecto a Play. Porque no hay motivo. O sea, yo como jugador que quiero jugar a todo, no puedo renunciar a tener una Play, porque esos juegos no los puedo jugar en otro sitio. Pero sí puedo renunciar a tener una Xbox, porque esos juegos los puedo jugar en PC, los puedo jugar en la One o los puedo jugar en el móvil. Entonces, que esa política, evidentemente, no necesitarán vender consolas, porque si no, la campaña no estaría enfocada a esto. Pero lo que es, en cuanto a una conferencia para vender consolas, fue una conferencia horrible. Una conferencia para vender Game Pass fue estupenda. Y en líneas generales fue una buena conferencia.
Sí, es que no acabo de ver la estrategia bien.
Esto realmente parece que sí, lo que dice Juan, que estén vendiendo el Game Pass. Realmente.
Sí, sí, pero que el Game Pass, ok, pero lo que ellos necesitan es vender consolas un poco. Es que si no, otra vez van a estar como toda esta generación, siempre intentando enganchar a Sony.
Yeah.
Y esta vez que parecía que estaban como medio pie por delante, ahora han tenido la oportunidad y, bueno, no sé, creo que lo decía Pablo, pues ya está, esto es lo que tengo.
Van con ventaja, pero es que, aunque sean buenos juegos, que yo creo que lo van a hacer, está todo tan, tan poco definido, en el sentido, podría llegar en el 2022 y no sabemos ni lo que va a llegar el año que viene. Quien se compre un Xbox, ¿a qué va a jugar? ¿A los juegos que ya ha jugado antes? ¿A lo que se vaya sacando el Game Pass? El año que viene, los early adopters, para quien se compre este otoño, este invierno, un Xbox, ¿a qué juega? No, que más o menos el discurso es parecido para la Play 5, que tiene más morales y tal, pero sí, por lo menos para el año que viene yo creo que algo te cae en Play 5. En Xbox no estoy tan seguro.
Ratchet & Clank creo que también se decía que era para prontito, no me acuerdo bien ya.
Claro, pero si tú te compras el te gastas los 500 euros, vamos a decir el 15 de noviembre, en Play 5 te lo compras con el Miles Morales.
Claro.
Que te durará 5 horas.
Yo creo que durará más.
Luego con la coleccionable y demás, sí. Pero bueno.
¿Y luego qué haces?
Jugar a juegos de Play 4.
No, yo voy a jugar a Godfall, tío. Voy a reventar Godfall.
¡Uf, qué bueno! Madre mía, no te hagas eso, por favor.
pero lo mismo con Xbox. Vale, 15 de noviembre, Xbox. ¿Estará el Halo? ¿No? Sí, ¿no?
Sí, claro. Pero bueno, el Halo lo puedes jugar en tu consola de vieja generación.
Y, pero claro, como título pepino...
No hay.
Hemos dicho que te vas a 2021. O sea que...
En 2020 de Xbox Series X exclusivo, nueva generación, tales y cuales. Nada.
Ya. Yeah. No, los optimizados que decíamos.
Pero nada que saque músculo. Y cuando te compras una consola nueva, pues quieres meter el disco y quieres jugar a graficazos. Quieres ver, aunque sea un juego mediocre, aunque sea un refrito, aunque sea tal, quieres decir, oye, me he gastado yo los 500 pepinos para ver esto guapo. Y no, ahora mismo no hay nada.
Claro, es que independientemente de la consola, ¿qué juegos potentes vienen ahora? ¿Qué es? ¿El Valhalla? ¿El Cyberpunk?
Todos los de Ubisoft.
Claro, es que te vas a comprar la consola, vas a jugar al Cyberpunk, pues vale.
Claro, pero es que sí, pero es un Cyberpunk que no llegará en su versión tocha a consola.
Ya, esa es otra.
O sea, porque es también para 2021. Entonces,
por eso, es que realmente no hay ningún juego que te
no,
que te fuerce, o sea, a querer comprar ni una Play 5 ni la Xbox Series X.
Yo recuerdo, en Play 4, en salida tú tenías el Killzone, el Shadowfall, que era justo. El Black Flag era también para Play 3 o solo era para Play 4?
Play 3 también, sí.
Exacto. Pues tenías ese Killzone, el innombrable, el juego ese de plataformas. Knack. Este.
Knack. El Knack.
El Knack. Gears 5 no creéis, ¿no?
No, Gears 5 ya
tenéis. Gears 5, Gears 6.
No, tendrás el Tactics, que saldrá a consola.
Un juego de la generación pasada.
Sí. Pero que la Xbox One de salida tenía el Forza. Y déjame pensar. Ah, el Rise, Son of Rome.
Claro, es que es lo que te digo. Aunque sean juegos pochos, porque son juegos pochos, el Rise es pocho, definición de pocho. Pero mira, es un juego que todavía el Rise te lo pones hoy y se te cae el culo al piso de cómo se ve algunas cosas.
Ya.
Porque...
Y eso es lo que quieres cuando te compras una consola nueva. Poner el disco y fliparte, decir, oh, tal cual, aunque sea el juego mejor o peor. No sé, me acuerdo, por ejemplo... Ahora que hablábamos de Ninja Theory, me acuerdo del Heavenly Sword, ¿se acuerdan? Sí. De Heavenly Sword para Play 3. Aquel juego era punterísimo, pero era un juego pocho. Pero, ¿por qué te acuerdas? Porque era de lanzamiento, lo compraste con la consola y flipaste.
Sí, sí. Juegos que te hagan que las puñaladas de los 500 euros duelan menos.
Exacto.
Porque el otro tema es, ¿creéis que quizá como ni Sony ni y Xbox ha visto que ni Sony ni ellos mismos tienen juegos para las consolas, quizá por eso lo que es la conferencia no la han centrado tanto en la consola, sino en lo del Game Pass, y a lo mejor lo que están esperando es un, mira, no voy a publicitar tanto la consola porque veo que tampoco hay tanto con lo que publicitarla, y esperarme a lo mejor al año que viene con juegos que realmente empiecen ya a tener fecha.
Pero entonces sácala el año que viene, antes de que acabe el año fiscal, te la sacas en febrero, pero claro, pierdes las navidades.
Es la carrera de salir antes y tal.
La consola que más venda de primera tiene una ventaja increíble a nivel de titulares. Hay que hacer un ejercicio de pensar en la gente que no está metida en el medio.
Si no hay juegos.
Sí, pero ya lo has vendido, ya está.
Pero da igual, o sea, tú de salida, Play te vende más unidades que Xbox y los titulares van a ser Play vende más titulares que Xbox. Y ahora el padre del niño que no tiene ni puta idea de videoconsola va a ir a la tienda y va a decir... ¿Cuál? ¿Esta se vende más? Ah, pues me llevo esta. Ya sería un bucle y es lo que pasa, que vender consolas de salida es mucho más importante de lo que nos creemos. Muchísimo. Sí.
No, está claro.
Y Microsoft parece que esa batalla la ha tirado a la basura, que dice que nosotros con el servicio de la nube, con el PC, con las consolas actuales, vamos a vender Game Pass a cholón y vamos a generar unos ingresos del copón. Y lo mismo es más rentable que vender consolas, que hay que recordar que también la venta de consolas no es tan beneficiosa económicamente para la empresa.
No, por lo menos de salida siempre se... Creo que en esta generación dicen que no van a pérdidas, que es muy clásico de lanzamiento de consolas, pero vamos, ahí estarán.
Con la pandemia y con todo cómo está la cosa, si no...
Sí, ahora está todo muy malito.
Que le estimaron en coste de 500 pavos casi, ¿eh? A la Play 5 y a la serie X. O sea que si nos van a pérdida, que nos vamos a 600 euros la consola, hostia. Ahí es que no vale la pena comprar una nueva consola.
Al de esto, no sé.
Pues la Play 5 va a estar ahí, ¿eh?
Voy a ser ilusa. Voy a creerme que realmente tienen un as en la manga. Y que de aquí a 3-4 meses que tienen que anunciar la salida, van a decir algún juego... No,
en 3-4 meses la consola tiene que estar en la calle.
Por eso. Pero que en este tiempo habrá algún juego...
Yo creo que Sony sí que tiene algo, pero yo creo que Microsoft no tiene ya nada.
Sony decía que en agosto hacía un evento de presentación de hardware, ¿no? Y de software, de cómo van los menús, de...
El 4 o 5 de agosto me parece que dijeron hoy, ¿eh?
Y ahí se rumorea que van a presentar 3 juegos nuevos. Que por Dios uno sea Silent Hill, por Cristo bendito que tanto me ama.
¿Y tú crees que Silent Hill va a salir de salida?
Motivos tengo para tener fe. Al final me llevo la hostia increíble, como es lo que vamos a hablar ahora del Nintendo Direct, pero motivos tengo para creer que sí, que podría salir de salida y sería la hostia. Eso sí sería...
Esos golpes en la mesa me gustan.
Claro, porque, y que Senua no hayan enseñado nada, porque a lo mejor sí que se estén reservando, a lo mejor...
Pero es que...
Ya que no tiene sentido el por qué no lo hicieron entonces.
No te puedes reservar nada ya a estas alturas.
Claro,
ya.
Es que queda nada, ¿eh?
Sí,
o sea, que está aquí, claro.
Sí, sí, pero por eso, yo qué sé, intento buscar un poco la explicación del por qué dijeron como que había algo, pero luego no enseñan nada. O sea, es que a lo mejor sí que se estén reservando ahí, venga, porque sepan que Sony va a hacer algo y quieran esperarse a que lo haga Sony.
Yo creo que si Microsoft se reserva algo, será hacerse un Metroid y poner un cartelito de Gear 6. Pero que no lo hueles hasta 2022. Porque no es que... hay estudios, ya no queda más estudios.
Si tú te vas a vender toda tu... futuro juego, cómo rellena contenido. Es que eso le pasó a Sony. Sony sacó Ghost of Tsushima, The Last of Us, no me acuerdo cuál era el otro, Spider-Man.
Pequeñas, que yo creo que sí, van a seguir inflándole.
Todas las tienes ahí, o sea, todas.
No, pero en un E3 lo sacaron todo y se tiraron luego otro E3 volviendo a sacar lo mismo y al tercer E3 de aquello es que ya ni fueron, porque decían, ¿pero qué vamos a enseñar si no tenemos nada?
Por eso te digo, Juan, que por eso yo creo que Microsoft no tiene nada ya más, ya está. Esto es lo que tenemos, te guste o no. Que por eso me extraña que ahora, si hay presión de que Sony va mejor o no, digan, ojo, que tenemos un Gear 6, que no es sorpresa para nadie. Claro que va a haber un Gear 6, tarde o temprano. O hay un Forza 25 y un... Pero no sé. Yo, ya te digo, yo creo que es en general una oportunidad perdida de Microsoft, pero será o porque tienen algo más reservado, que lo creo un error, o porque realmente ya está, esto es lo que tienen.
Bueno, yo lo que digo es que quizá, como saben que Sony aún tiene que hacer otra y que va a anunciar juegos, pues que a lo mejor ahí se esté reservando para ver hacia dónde dirigir el siguiente y que se estén esperando a ver el siguiente movimiento de
sí,
Sony.
Sí, pero que cualquier cosa que tengas que vayas a enseñar va a ser un teaser de 10 segundos, porque es que...
Acabo de caer en que esta conferencia de Microsoft era de lo suyo. Esta es la nuestra.
No, pero también han sacado cosas third parties, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero la premisa de la conferencia era todo estará en Game Pass día 1. Sí. Eso automáticamente te deja fuera a Elden Ring, que es un abanderado de Microsoft. O sea que la próxima conferencia, esta o la próxima charla de mierda, tío, que ya empiezo a quemarme. Mira que dije que me gustaban, pero...
Y al final del podcast acaba diciendo que es una puta mierda.
Sí. No, pero en la próxima, pues sí te pueden meter alguno así más rollo Elden Ring, ¿no?
Pero Elden Ring será multi.
Es multi, pero bueno, tú lo sacas y ya dices, pues en la serie...
Siempre sacan algo, pero ya las cartas de Microsoft ya están sobre la mesa, tío.
Yo creo que es a Sony la que ahora se le han puesto chirivitas en los ojos.
Se está frotando las manos
y ha dicho,
ahí.
Ojo que ir de calladito y sacando el Miles Morales y la gente ya estaba contenta, un teaser del Horizon 2 que no leeremos hasta no sabe cuándo, ahora podemos sacar, si saca un Silent Hill, yo lo dudo, lo siento, Juan, pero ojalá,
Otro de duda por ahí.
No, soy inteligente, no rompe.
Que saque, mira, me encantaría un PlayStation 5 o Death Stranding de salida preparado para... ¿Sabes?
Eso sí que compatible estaría con realidad virtual.
Sí. Que no sé si han visto el Death Stranding en PC. Es una maravilla.
Por eso yo.
No, es que... Y mira que el Death Stranding en Play 4 ya se veía muy bien, pero...
Pues que todo en PC...
O sea, ahora, pero es que ahora Sony empezará a sacar sus Ghost of Tsushima preparado para Play 5. Eso va a oler. The Last of Us 2, Play 5. Porque esto lo ha hecho. Que eso estará bien, la verdad. Eso... Sí. Pero no sé, ojalá
Sony tenga... De VR y Play 5 no se ha hablado nada y se ha dicho por H y por B que va a ser compatible con el casco actual, que se va a ver mejor el casco actual y que sacarán otro casco en el futuro. Pero si tú para el casco actual me metes un Half-Life Alyx, que es una cosa que yo ansío...
Que no, eso no.
Otro...
No va a pasar eso.
Pero coño, que son cosillas que...
Ni un poco va a pasar eso.
No sé. Y falta también tenemos los juegos de Bethesda un poco aparcados también, porque hay ese juego que anunciaron de ciencia ficción. ¿Cómo se llamaba?
Ay. Sí.
Bueno,
ese también está coleando por ahí. Y Bethesda no ha hecho nada este año de... Bueno, ha salido el Deathloop solo por ahí. Ya no digo un nuevo Elder Scrolls, que... Vale, Starfield.
Sí, Starfield debería salir antes.
Eso tiene que florecer por alguna parte.
Hombre, te recuerdo que Bethesda anunció Commander King para móviles en el último de tres, así que yo lo espero con muchísima ganas.
No, yo creo que lo han cancelado, ¿eh?
Sí, lo han medio cancelado, si no cancelado entero.
Pero menos mal, ¿eh?
Joder, gracias.
Sí, no lo merecía. Bueno, yo ya seguiría otro super evento larguísimo de una hora de duración. Como fue el Nintendo Direct.
Sí, lo mismo. Nintendo Direct que duró, ¿qué? ¿9 minutos? O...
Sí, sí. No sé. Oye, algo, creo recordar.
Antes de que enviases el tweet, ya Juan te había puesto. Sí. Ya se ha acabado.
Sí, es que fue como... Porque este era el primer partner showcase de una serie de diferentes partner showcase que quieren ir haciendo, ¿vale? Empezaron con el DLC, los DLCs para Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer, featuring The Legend of Zelda.
¡Pam!
Todo así, del tirón. Bueno, se anunciaron tres sets de contenido diferentes. El primero, que ya está disponible, que es el set de personajes, que añadía 5 personajes al juego, incluida Impa. El segundo es el que añade 39 canciones nuevas. Y el tercero, que se llama Historia Adicional, La Sinfonía de la Máscara, que es en el que llevaremos a Skull Kid en el nuevo mapa, pues con música e historias que son nuevas. Y además podrá cambiar de habilidad en función de la máscara que en ese momento Skull Kid lleve puesta.
Yo este lo tengo pendiente y mira, aprovecharé. A ver si sacan una edición completa o algo.
Esto es muy... Sale una en físico, de hecho, creo, ¿no? Una completa en físico.
Sí. Y esto también es muy Pablo, ¿no?
Yo también lo pensaba. Lo jugué, me gustó. Pero no termino de engancharme la mecánica del ritmo. Ni con el original, ni con el Zelda. Me consiguió enganchar del todo. Está bien, pero no... No le cogí yo mucho el punto, la verdad.
No es Pablo,
entonces.
First Watch Games hizo acto de aparición con un shooter, Rock Company, que es un shooter en tercera persona online, con pues mucha acción, armas, habilidades, modos de juego.
Es que era como, sin haberlo jugado, era como, toma un shooter genérico.
Y ahí va.
Y ahí está.
High Red es especialista en eso, ¿no? En
sí.
Coger cosas y llevarlas lo suyo.
pero a ver si lo podemos jugar y valoramos, pero no, no parece que tuviera nada...
A lo mejor luego jugando cambia,
Entraría dentro de ese baúl de juegos de Excel, pero... Sí.
A mí me llamó la atención, yo creo que puede ser divertido por un ratín. Paladin, por ejemplo, está bastante bien, como si no puedes jugar Overwatch.
Está guay. A mí me gusta más Paladin que Overwatch, pero bueno, sí. sé que es el Overwatch de los pobres, pero a mí me gustó más, la verdad.
No, pero está bien, está muy bien Paladin, de verdad.
Sí.
A ver este Rock Company qué tal le sale.
Lo siguiente que anunciaron es que el 18 de septiembre ya podremos disfrutar de los luchadores de WWE 2K Battlegrounds en su forma más arcade y desenfadada.
Este, mira que yo no soy nada fan de esto, pero tenía mucha gracia el juego, ¿eh?
Estoy con Dani, ¿eh? A mí los WWE ahora se me hacen demasiado pesados, además de que están bastante mal, como tienen muchas cosas mal, son muy pesados, son muy lentos, le falta el toque arcade que tenían los de Nintendo 64, los que tenían el Fight Pro Wrestling y todos estos juegos que son un poco eso, más arcade, más rápido. Y este tiene pintilla, un poco feo, un poco genérico tal, pero podría estar bien, ¿eh? Tengo
más
esperanza.
Yo, salvando las distancias, me parece como un NBA Jam, pero de WWE.
Es exactamente eso.
Sí, todo más gracioso, con todos los personajes conocidos y tal, no sé. Es que...
A mí me sobró este juego ahí, la verdad.
Duras declaraciones ahí de Juan, ¿eh?
O sea, la verdad, me pareció un puto parche, tío.
Te quitas dos minutos ya de...
Yo cuando vas viéndolo y dura 8 y te sale esto y ya ahí me puse de culo.
Por suerte.
Bueno, Nintendo cerró con el plato fuerte, que no era otro que Shin Megami Tensei, además por partida doble. Porque por un lado tenemos el remake de ¿qué me acaba de pasar? El remake de la tercera entrega de la saga, que llevará la coletilla de Nocturne HD Remaster y llegará en 2021, así como la nueva entrega de la que, aunque no se mostró... Se mostró muy poquito.
El 5. A ver, había como muchas dudas de cuál iba a ser el eje de esta conferencia y al final era Shin Megami Tensei, pero eso ha generado que si vas ahora a Metacritic, todos los Shin Megamis les han hecho bomb review. Porque todos los fans de Persona que querían que lo que se anunciase fuese os diesen información del Scramble o que llegase el Persona 5 Royal a Switch, que no va a pasar, creo.
Estaría muy bien, por cierto.
Sí, estaría muy bien. Pero yo lo encuentro súper bien, tanto el remaster como que den un poco más de info del 5, que fue bastante poco. Pero el remaster del 3... Yo me parece una grandísima noticia.
Yo es que no sé. Sé que pertenece a la franquicia un poco. O sea, pertenece al universo Persona, ¿puede ser?
O sea, realmente Persona es un spin-off de Shin Megami Tensei.
Exacto.
Pues yo no he jugado nunca, tío. No, ni he visto nada.
Son juegos más duros, mucho más duros que los Persona.
Mega terror por turno y tal.
O sea, es.
Es como un Pokémon super vitaminado, un Pokémon hardcore. El Dark Souls de los Pokémon, que diríamos hoy en día.
Eso me gusta, ¿eh? Yo es que de verdad que no sabía de qué era esto.
Y ahora, creo que ahora, ojo que puede venir la mentira también de la semana.
Entonces ya sería la tercera, que ya os lo faltas.
Porque creo que, no sé si el Shin Megami Tensei 5 vendrá en castellano.
Sí.
Y este 3 creo que también.
El 3 no lo sé, pero el 5 fijo que sí.
Y eso es una buenísima noticia porque el Persona 5 Royal que venía en castellano también ha vendido bastante. Con lo que, a ver si, para los que tienen problemas con el inglés... Y a veces no juegan, por ejemplo, a Persona porque está en inglés. Todas las siguientes ediciones y tal vienen en castellano, vaya. Yo súper contento con este Shin Megami Tensei 3 que no he jugado, así que aprovecharé y le meteré.
En teoría, el 3 vendrá con audio dual en inglés y japonés y textos de pantalla en castellano.
Pues está súper bien eso, porque el 4 que salió para la 3DS, la DS, venía en inglés, si no recuerdo mal. Y encima era un inglés que a veces era durillo, el tío.
No, pero estamos de enhorabuena, ¿eh? Porque Yakuza también viene en castellano, o sea que, joder, están empezando a apostar un poco por el mercado español.
Bien,
porque los españoles al final respondemos, generalmente. Aunque bueno, creo que el Judgment este no vendió como se esperaba, ¿no?
Buah, el Judgment es un juegazo.
No vendió como esperado relativamente, en el sentido, vendió poco en físico, pero eso es el único dato que tenemos, es lo que vendió en físico durante la primera semana. Y, y yo Jasmine solo lo he visto, no lo he visto en físico directamente. Nunca he visto una caja de Jasmine. Y si la veo, me la compro porque el Jasmine es un juegazo increíble. Y está de oferta ahora, creo que a 10 euros o menos. Y compra Jasmine.
Pues yo tuve la caja el viernes en la mano en el Carrefour a 22 euros.
Sí, sí, hombre, es que el Jasmine...
Pues es un regalo, te lo digo.
Sí, sí, sí.
Vuelve, ves ahora, Juan, cuando cuelgues.
No, sí, por favor.
Me pilla media hora larga, tío.
Vale, bueno, pues así se cerró el de Nintendo. Breve.
Sí, ¿a este qué palabra le ponemos?
Yo qué sé.
Tío. Muy Nintendo, ¿no? Últimamente
hace lo que quieren, tío. Es que
sí.
Yo creo que le está afectando el coronavirus más de lo que nos creemos, de verdad, ¿eh? Porque no es normal que ante el lanzamiento de las consolas tú no empieces ya a hablar un poco de tus juegos tochos, que tiene varios, ¿eh? por salir. Sí. Incluso el rumoreado Metroid HD Collection adaptado a Switch, yo lo espero como agua de mayo.
Algo, no
y
sé.
Y Bayonetta, que está muertísimo.
Claro, este es el primer partner showcase, que en teoría era hablar de...
Terceros, pero...
Sí, entonces era el primero, supongo que en agosto harán otro.
Bueno, yo probaba Bayonetta y además Camilla, que es un cabrón sinvergüenza, que idolatro, también aprovechó para sacar unas pistolas de Bayonetta y decir, oye, sí, mira, sí, que sí, hoy sí, es un buen día, vamos, para...
El mejor día, es que es un troll.
Cabrón.
Pero, a ver, falta Bayonetta, eso seguro. Metroid, algún día lo tendremos.
No, pero más que el 4 yo creo que va para largo también. Pero, bueno, sacamos un 2D, que también se hablaba, que estaban trabajando en un nuevo 2D, que a mí me flipan los 2D de Metroid. Y el HD Collection, tío, si me va a vender 4, la Switch ha sido una puerta de entrada en Nintendo para muchísimos jugadores. Véndele el HD Collection, que son maravillosos.
Es que ya está hecho, ya, además. Está vamos, estaba en Wii U, se podía jugar en Wii U y...
Era el de Wii, pero se podía jugar en Wii U.
Exacto, o sea, exacto.
Que está pidiendo un rebozado para Switch y se vendería del copón.
Sí, pero ¿qué más le queda ya también a Nintendo?
El Zelda 2
ya tiene que volver a empezar, o sea, toca otro Mario, todavía no, ¿no?
Bueno, Mario se rumoreaba también la trilogía, tío, el nuevo
es que
Mario.
Nos dijeron que este año iba a ser el año de Mario, no sé qué, que íbamos a tener tres juegos de Mario para arriba abajo y aquí estamos esperando Mario como tonto. Yo quiero jugar a todos los Mario de Wii porque no tengo ganas de poner el Wiimote ni de jugar en el Wiimote con la Wii U.
Pero ahora me voy a poner la máscara del fantasma que la tengo aquí al lado. Bueno, la de la familia Sakai, pero vale. Me la voy a poner y me voy a enfadar. ¿Cómo cojones me hace Nintendo un evento promocionado, entre comillas, que sí que decían, oye, venís sin ganas? Prácticamente decía eso, ¿no? El tweet con el que lo promocionaron. Pero ¿cómo me hace un evento para presentarme el Shinji Mikami este, que sé que es un juegazo y sé que a mucha gente le gusta, pero ahora tú me sacas el Paper Mario, que además ha salido bueno, en un anuncio de nota de prensa, venga, oye, que vamos a sacar esto. Y este le da una relevancia así. Que lo mismo soy yo el que piensa en contra del mundo, pero yo creo que si lo hubieran hecho al revés, la gente hubiera salido mucho más contenta del Direct Mini este. Darle relevancia al Paper Mario y esto, nota de prensa, yo creo que hubiera encajado mejor. Pienso, ¿eh?
Es que no lo sé. Yo Nintendo es que no sé quién... ¿Quién gestiona? Es que es más, ahora que lo has dicho, se ve que hubo un juego, ahora no me acuerdo, ¿eh? Hubo un juego que solo salió en la versión japonesa de Nintendo Direct, que también va a llegar a Occidente, y es un juegazo.
Hostia, sí, uno de rol, ¿no? Algo leí.
Uno de rol que se ve que flipas. O sea...
Sí, sí, sí.
Y ese no... O sea, quien gestiona estas cosas no...
O sea, también
es muy vanguardista. No. Y va adelante del mundo varios años.
Pues también se han filtrado algunas imágenes de la versión beta del Zelda Ocarina of Time.
¿Cómo?
Se han filtrado imágenes.
Sí.
Del Zelda Ocarina of
Time. Ocarina of Time, pero ¿cómo?
Para sí, es que hay. No sé si se acuerdan que hubo un leak de información de Nintendo, de assets de Nintendo. Y el leak es tan grande que es como Wikileaks. Cada X tiempo va saliendo algo que han descubierto, todos son cosas del pasado, en el sentido de cómo se han desarrollado los juegos, bocetos, ideas que han tenido, alfas, demos y demás. Y poco a poco van saliendo cosas y salen cosas interesantes, se ven cosas guay.
Podrían haber dedicado un rato también del Nintendo Mini. A, no sé, hacer ahí alguna cosa, ya que se filtran cosillas de estas, pues yo qué sé, a lo mejor darle más que sería interesante.
El juego este que digo que salió en el Nintendo japonés es el Sakuna of Rise and Ruin. Y, tío, es una pasada. Mm. Y esto también sí, llegará aquí. Y es fuertísimo que no lo metan. Porque, joder...
Se ve que era demasiado largo el directo.
Se ve guapísimo, tío. Guapísimo.
No sé, no entiendo. Vale, entiendo que a lo mejor no metan otro nuevo Atelier Raiza 2, que vale, que son a lo mejor más de nicho, pero que también acaban llegando aquí. Pero es que no lo entiendo, no lo entiendo. Ah, y otra cosa del Shin Megami Tensei súper positiva es que saldrá, el lanzamiento será global. No tendremos que esperar 1000 meses a que llegue aquí. Y eso también es súper positivo.
No vamos a tener la pelea del Persona Scramble este, por ejemplo.
Eso es.
A ver, tío, yo tengo unas ganas del Scramble, que no es normal siendo un Dynasty Warrior, pero que tiene una pinta brutal. Y los japoneses ya están jugándolo y nosotros aquí comiéndonos los mocos.
En fin, bueno, vamos a seguir con las noticias de la semana, que no son muchas.
No, y de hecho voy a colar yo una por ahí, que es que en Spotify... tenemos la banda sonora de Cowboy Bebop.
Bueno, eso siempre es positivo.
Por eso. Nada, ya las noticias de verdad. Dragon Quest 11S llegará a Xbox Game Pass y a PS4 y PC en diciembre. Bueno, es una de las noticias paralelas al Xbox Showcase. Y es que este RPG de Square Enix llega a la consola tanto de Microsoft como de
sí,
Sony.
O sea, ellos te lo vendieron como que solo llegaba al Game Pass, pero también llega a PC y a PlayStation 4, la versión definitiva de este juego, que ahora mismo solo se puede disfrutar en Switch.
Y viene con la banda sonora, o
que,
historia.
Que, perdón, que ojito, que de versión definitiva.
Un poco.
Y ahí está, porque es un downgrade, porque es la versión de Switch. En el sentido, los gráficos son los de Switch, pero en más resolución.
Porque lo que han hecho es llevarlo de Switch a consola. Sea,
sí, no es la versión de Play 4 que se veía bien y tal, sino que es la versión de Switch metida ahí, rescalada, como quien juega en un emulador, ¿sabes? No, no se ve tan...
Se vea mejor.
O sea, lo han metido de Play 4, lo llevaron a Switch, y ahora de Switch lo devuelven.
Sí, claro, porque es un poco diferente. Tiene el modo 2D este. No es solo contenido extra, sino es...
Técnicamente, sí, cambios, sí, sí.
Claro, es una cosa más profunda.
La comparativa del que ya tenemos con este. Tengo ganas de verla.
Pero bueno, esto llega en diciembre y, a ver, está bien que... Porque realmente esta versión S del juego, joder, solo por la banda sonora orquestada, hostia, ya sí. Era algo inexplicable en el juego original. Ya, mira, lo del modo 2D, hay mucha gente que es muy fan, pero bueno, pero es que lo de la banda sonora, el audio en japonés... y ya más contenido en general, más historias para los diferentes personajes.
Sí, tiene un mundo que solo se puede jugar en 2D también, como porque contenido exclusivo.
Yo lo veo que es una buena noticia, pero es eso, mal que haya dado la vuelta y la edición original del juego en Play 4, que es donde ya estaba, se vea peor que esta edición, entre comillas, definitiva.
Mejor, se vería mejor.
Mejor.
Sí, sí, sí.
La siguiente noticia es que el próximo 25 de septiembre llega Mafia, edición definitiva, y nos mostraron el primer gameplay, que bueno, no, es una excursión en el campo.
Brutal. A mí me gustó muchísimo.
Sí, a mí también.
Yo, mira que es 2K y tenemos la... Justamente tenemos a Juan que jugó al 2 y podría haber estado mucho mejor el trabajo. Pero al menos lo que se vio, hostia, a mí me convenció muchísimo.
Yo creo que han hecho los deberes aquí. Que lo otro fue como un rellenito y este es de verdad, vamos, yo lo considero como el Mafia de este año, ¿vale?
Sí, sí, muy, muy bien.
Se ve guapísimo.
Sí, claro, todo en su ambiente controlado, luego ahora habrá que ver.
Sí, sí.
O sea, cuando tú lo tengas, ¿no?
Esto es un gameplay que ellos han querido enseñarte este trozo.
Eso nos pasó cuando vimos el Mafia 3 por primera vez, que, joder, pintaba brutal. En su ambiente controlado, eso sí, cuando ya lo cogías tú y jugabas tú, aquello hacía aguas por todas partes. Pero este, no, muy bien y nada, con ganas.
Y básicamente estas son las noticias más destacadas. No sé si vosotros queréis comentar alguna, pero en principio...
Yo quiero comentar una.
Uy. A ver.
La portada de FIFA 20...
¡Hostia!
Duele a la vista. Han sacado un trailer centrado en Mbappé, que es un futbolista que me cae regulín. Pero han sacado un trailer centrado en él y es el mismo juego del año pasado. Esto han hecho lo del Pro, pero sin decirlo.
Sin decirlo.
¿Sabes? Es que igual, es lo mismo, tío. Yo de verdad que ya no sé qué esperar de FIFA, ¿eh?
Pues nada.
Estoy decepcionadísimo con lo poquillo que he visto de FIFA. La portada, yo creo que sí que estaba pidiendo voces ya, cambio de generación, vamos a cambiar un poquito el diseño, pero me caché la más contratar a alguien que sepa diseñar.
Pero esa portada solo es en una versión del juego, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, hay, la otra tampoco es muy distinta, es el estilo es el mismo, estilo collage, tal.
Sí, estilo cutre, yo me imagino el meme.
El UFC es igual, vamos, la portada del UFC es igual.
Igual, sí, es como la vertiente deportiva que quieren poner ahora y me parece...
Pero es que tú no estás a la moda, Juan, tú ya vives en otra generación, esto es para la generación de... ¿A ti te gusta el trap, Juan? Pues estás con la gente que le gusta el trap y está a la moda y tú... Obviamente no estás a la moda.
Sí, la verdad es que yo me veo mucho a la gente que le guste la portada. Iba a decir una burrada demasiado bestia. Voy a suavizar un poco el comentario. Jugando al FIFA, escuchando atrás de fondo con su porro en la mano.
Pero seguro que meterán esa música en el... En el
FIFA, claro.
Yo sé que me hago viejo. Yo sé que me hice viejo cuando la música del FIFA dejó de gustarme. Dije, hostia, me estoy haciendo viejo. Claro, porque digo, hace años, hostia, te metían Song 2 de Blur y decías, joder. Y ahora...
Pero es que eso es música, lo de ahora es claro, mierda.
Pero ahora te meten, cuando oigo las canciones digo, Dios, ¿qué es esto? Digo, no soy él, soy yo, me hago viejo.
No.
No es el mundo que se va al carrer de forma insospechada. Pero,
sí, o sea, tiene, no sé qué pasará con el señor que ha hecho las portadas, pero al menos ha dado para muchísimos memes.
Eso sí, se está hablando, si lo que buscaban es que se hablase del juego, sí, lo ha conseguido, pensadlo así, puede ser una campaña de marketing.
Pero si nos salimos de ahí, de verdad que el trailer, que se ve un poquito de gameplay, es que es lo mismo, tío. Es que es exactamente lo mismo. No he visto... Que sí, que luego será más rápido. Jugándolo se sentirá diferente. Pero si la cáscara es la misma, yo ya no creo que vuelva a pasar por caja este año. Me ha costado pasar por caja. El que viene es que ya te digo que no. Me pillo el EA Access este, lo juego las 10 horitas estas de turno y hasta luego.
Bueno.
Pues vamos a terminar con los lanzamientos que nos esperan esta próxima semana. Y empezamos con 28 de julio, Made of Scare, que sale para PC, Play 4, Switch, Xbox One.
Terrorito.
¿Este es el que tenía yo pendiente, Daniel?
Sí. Este en teoría, es que me hizo gracia porque en el análisis del Neonavis de Pablo, hay un género que es, en vez del roguelike, lo llamó roguito. Y me hizo bastante gracia.
30 de julio, sí. Fairy Tail, PC, Play 4 y Switch. Buah,
todos los que les guste la serie van a ir de cabeza. Uh-huh.
30 de julio también, Yakuza Kiwami, PC, Xbox One.
El 2, buenísimo.
Y 31 de julio, FAE Tactics para PC.
Este tiene pintaza, sí. Pero habrá que jugarlo.
Como una especie de sucesor espiritual de Final Fantasy Tactics y demás, ¿verdad?
Sí, y mezcla cosillas, diría, de Fire Emblem. Y como a mí el Three Houses no me ha acabado de convencer...
¿Perdona?
Hereje.
Sí.
¿No te gustó?
No diré que no me gusta porque me gustan las mecánicas, pero es que cuando ya hago más lo que no es Fire Emblem, sí, que lo que es...
O sea, pero es que eso también es un poco Fire Emblem, ¿eh?
Pero la balanza,
si a Fire Emblem le pones solo la lucha, es Advance Wars. Fire Emblem es un poco de drama, de las relaciones, de las bodas, no sé qué.
Es verdad que se disfrazó demasiado de persona, ¿eh? Yo también lo creo.
En este es muy excesivo.
Y me gustó, ¿eh? A mí me gustó mucho, pero después de jugar a persona he dicho, uy, fíjate tú.
Es que paso el doble de tiempo haciendo encarguitos de esos que, coño, que los combates. O sea, no sé.
Pero bueno, puedes ir más o menos al grano, ¿eh? Si no te quieres rayar mucho.
Necesito que todos me quieran, ¿sabes? Ese es el problema.
Es una afición tuya con Avenate de Mesías, pero puedes pasar eso también.
Pero bueno. Pues nada, estos son los lanzamientos.
Pues sí. En teoría, esta semana que viene no hay ninguna conferencia. Bueno, ya no lo sé, porque como siempre acaban apareciendo algunas así, pero yo diría que no hay ninguna conferencia, ¿no? Esta semana que viene.
Yo creo que no. Bueno, hay una noticia que vi ayer, así a última hora, es que el Sable, o Sable.
Ah, sí, qué penita.
2021, y era una de las grandes promesas indies, sobre todo por su estética chulísima.
Bueno, que se tome su tiempo.
Sí, y otra cosa súper, 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 súper interesante es que van a lanzar un Kickstarter algunos de los creadores de Suikoden para lanzar un Suikoden, una secuela espiritual de Suikoden. Ojito. Que se llamará...
Guay, lo diseñaron...
Eyuden Chronicle y pide medio millón de... Así se dice rápido, ¿no? Medio millón de dólares. Y nada, este tiene buena pinta porque es que están... los que están saben lo que hacen, eso sí. A ver, esperemos que luego no pase como en otros estos grandes kickstarters de gente muy conocida que luego se lo pasan todo por el forro.
Que este es un podcast que también deberíamos tener pendiente. La gente que se mete en kickstarters cuando ya tienen nombre y renombre y no necesitan la financiación de la gente. Pero bueno,
que esto tenemos,
también
es... Que al menos en este, hay que, yo creo que voy a poner dinero, te lo digo. Porque Suicoden me lo quiero demasiado para dejarlo pasar. Pero bueno, llegará en 2022. ¿Eh?
No, creo que el que yo digo no es. ¿Qué juego es este del que habla?
Uno que se llama Eiyuden Chronicle.
Salió el Kickstarter ayer, creo yo, ayer por la noche o algo así.
Sí, sí, hace nada. Y eso, tienes al productor, director, guionista de las dos primeras entregas de Suicoden, que son las súper buenas. Tienes al que diseñaba los personajes. Tienes a la dirección, a Osamu Komuta, que ya no me gustaron tanto, que es el Tier Craze. Y luego en la dirección de arte tienes al del Castlevania, Area of Sorrow. Y luego la música...
Música de Suicoden, cuidado con la música de Suicoden, ¿eh?
De Suicoden y del Wild Arms, o sea, brutal.
Ah, cuidado, ¿eh? Ya solo por eso.
Por eso, por eso.
Dicen que Pablo ya también se va a animar y va a poner dinero en el Kickstarter. No,
a ver, es que...
Qué malo ser pobre.
Pues lo dicen... Mucho que... Suicoden, tío. Ponerlo ahí en el chat, please. Tu curiosidad.
Ay, no me deja. Aquí. Pero bueno, eso, quien le guste los RPGs clasicotes... ¿Pero por qué no me deja?
¿Combate por turno y demás?
Sí, aquí.
Que la da mucho.
Se ve muy guay, ¿eh? Recuerda un poco a Octopath. Muy, muy guay.
Por ejemplo, yo soy muy fan de... ¿Cómo se llaman estos? El Ayam Setsuna.
Ok, a mí no me gustaron mucho, fíjate.
Yo me lo paso pipa con estos, ¿eh? Porque son como juegos muy sencillos. Todo lo que... O sea, les faltan por hacer cosas, pero todas las que hacen las hacen muy bien. Entonces me lo paso pipa. Que es, ahora hay tres ya, porque el último que ha salido es el Oninaki, que este lo tengo pendiente.
Vale, yo no hubiera escrito Eiyuden así ni de coña, vaya.
Lo pondremos en el vídeo, pero para que no sepa, estamos diciendo
que mola mucho.
Latina, Y-U-D-E-N, sí, sí. Eiyuden.
Pero es que, aunque fueran muñequitos de papel, solo por la gente que está detrás, es difícil que el juego salga mal.
Además se ve súper japo, ¿no, tío? Se ve guapísimo, ¿no?
Pero bueno, sí, muy, 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 muy buena pinta.
¿Que sí, muchacho?
¿Cómo?
Llegará en perfecto inglés. Este yo no lo... No lo...
Eso habrá que... Nunca se sabe, ¿eh? Con esto de los Kickstarters, si consiguen bastante dinero...
Claro, suelen... ¿Medio millón?
Claro, es que este medio millón... Esto, es que si luego tú sabes, consiguen... Esto va a sacar mucha pasta, ¿eh? Esto te lo van a traducir hasta...
En catalán.
Sí, hasta en catalán. A ver, voy a mirar a ver cuánto lleva ya.
Pues hay una cosa, por cierto, ahora que hablamos de traducciones y tal, que me hace mucha, mucha risa. Que creo que... Que Daniel y Monse no lo vaya. No, no va a hacer tanta gracia. Porque, bueno, resulta que en el Ghost of Tsushima.
Sí.
Yo lo que es la historia principal me la he hecho en castellano. Porque a mí me gusta ver el paisaje y enterarme de lo que me cuentan. Ahora ya estoy rellenando. Liberando fortalezas y todo este rollo. Y lo tengo ya en japonés como toca, ¿vale? Uh-huh. Pero me lo he pasado en castellano. ¿Y qué pasa? Pasa que el actor de doblaje de Goku. De Dragon Ball Z en castellano. Uh-huh. Digo porque vosotros lo veréis en catalán, me imagino, ¿no? Claro. Bueno, además, lo mejor, ¿tú lo ves en castellano, Pablo, Dragon Ball Z?
Sí, claro. Pues, ojalá tuviese doblaje canario.
¿Te has fijado en el Tsushima que hay un personaje no controlable, un manzanillo? Uno no, hay muchos.
¿Manzanillo?
¿Qué es un manzanillo?
Sí. Manzanillo es un pardo, un pringadillo, un de estos, tío, un masilla, no sé.
Un masilla. Bueno.
Hay muchos que le pone la voz el doblador de Goku. Y me descojono, tío. Porque es que no. Que tiene una voz muy personal, muy característica. Uno que se ha visto el anime mil veces. Y me descojono, sobre todo, porque la primera vez que salió venía llorándome. Porque a la familia se la habían matado y tal. Y...
Es este el que te encuentras. Que sigues unas huellas y.
Ese. Esa es la voz de Goku. Ese. Y claro, te viene.
Aquí lo veo en japonés y no. Lo voy a tener que poner en español.
La voz de Goku en castellano, ¿no?
Claro. La voz de Goku en castellano. Y es una voz tan personal, tan característica, que te viene diciendo que aún mierda no...
Me han matado a la familia.
Y me descojono, tío. Y luego te veneran mucho. Y claro, que Goku esté ahí venerándote...
Ya. Ves bien. El juego este empieza mañana, el Kickstarter. 27 de julio.
Ah, mira, lo tendré en cuenta, tío.
Hombre, a poner todos tus ahorros tienen que ir ahí, Juan.
No puedo.
No puedo, mola. Si pudieses, lo harías, pero...
Bueno, no, yo preguntaba lo de si habían eventos, conferencias o cosas esta semana, porque como ya nos hemos ido un poco en el tiempo,
ya.
Iba a comentar lo de lo que estamos jugando. O si, entonces, si os parece, todo esto lo dejamos para el podcast de la semana que viene, que yo creo que no va a estar tan lleno.
Yo juego 2 minutos a Ghost of Tsushima. Literal, ¿eh?
Yo creo que 5.
2 minutos. O sea, es brutal.
Y así le damos también más tiempo a Pablo que juegue al Rocky. Y
bastante nada, guapo, ya adelanto, está muy, muy guapo.
Sí, bueno. Me das un poco bien. De envidia, ¿eh?
Rocky. Pues bien, 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 yo lo veo bien también, sí. Ya se nos ha ido un poco de madre, la semana que viene estará más tranquilita, hablamos...
La semana con lo de la conferencia de Xbox estaba claro que...
Ay,
y mira fin. Que, por suerte, Nintendo hace cortitas sus conferencias, sí, sí, porque no. Si no...
Tan cortitas que se las podía ahorrar.
Duras palabras.
Durísima ¿verdad? Declaración.
Sí, sí, sí. Pues nada, ya... Una, son 1:45, más o menos. Pues lo de siempre, ¿no?
Seguidnos en las redes sociales.
En todas partes. Hemos vuelto a batir récord
¿sí?
respecto a la semana anterior de visitas o escuchas.
Muchas gracias a todos los que nos escucháis y nos aguantáis.
Sobre todo
y...
los bots de Pablo y de Juan.
La granja de
bots a tope.
Y nada, yo que sé. Oye, comentadnos qué os pareció a vosotros la conferencia de Xbox versus la de Sony, que si esperabais más, si creéis que tienen ese as bajo la manga tanto una como otra... Y si, como Juan, pensáis que los de Nintendo deberían ahorrarse estas mini conferencias.
Sí.
Y dicho esto, os esperamos la semana que viene. Muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.